31 minutos, porque sí, lo recordaba el brasileño, ya había marcado, pero con el Real Madrid, decía Enrique, en las últimas horas es lo máximo. Ya había marcado el 26 de marzo pasado en ese amistoso España-Brasil, también marcó, y ahí se estrenó, ¿no? En lo que es su nuevo estadio, su nueva casa, pero con la camiseta del Real Madrid fue el pasado domingo. Primer partido oficial de Enrique, debut, y salió en el 86 y en el 96, en 10 minutos, ya digo, marcaba su primer gol. Hablando de delanteros, y luego vamos a escuchar a Ancelotti las virtudes que ve en Enrique, ¿eh? O Hendrik, como queráis. Hablando de delanteros, tras conseguir la cuarta Eurocopa, Luis de la Fuente dará este viernes la lista de convocados de España para disputar los enfrentamientos de la fase de grupos de la UEFA Nation League, donde jugará frente a Serbia y Suiza. Bueno, pues anoche el seleccionador nacional apadrinó Babylon Show, el nuevo programa de Carlos Latre en Telecinco. Y 3G, Mati Prats, le preguntó directamente por el futuro del capitán de la selección.
¿Sigue Álvaro Morata en la selección?
Sí, 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 y lo celebro y lo celebramos y debe celebrar otro España. Álvaro Morata es el gran incomprendido de esta selección, de este país futbolístico. Álvaro Morata, con la trayectoria que tiene en otro país, sería un mito futbolístico.
Absolutamente.
Y desgraciadamente aquí tienes que estar peleando contra no sé qué, porque le cuesta que se le reconozca. Espero, seguro que de aquí va a seguir con nosotros hasta cuando él quiera, se le dé el reconocimiento mediático y público que tiene y que se ha ganado además con grandes éxitos y con un gran trabajo.
Este viernes a las 12:30 del mediodía la lista de la selección con, entendemos por tanto, la presencia, la llamada del nuevo delantero del Milan, Álvaro Morata, y por la noche a las 12 el viernes se cerrará el mercado estival de fichajes con esos dos fichajes de lujo de últimas horas, ¿no? La última hora del fichaje por la inscripción, ya estaba fichado, de Dani Olmo, y sobre todo ayer se hizo oficial lo de James por el Rayo. El Rayo cierra la llegada del colombiano y el Barça, ya digo, inscribe a su nueva estrella utilizando la lesión de Christensen, lo cual ha levantado cierta polémica. Luego lo comentamos en el corrillo. Bienvenidas, bienvenidos. Es martes 27 de agosto de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Anoche, porque tenemos jornada liguera intersemanal, anoche arrancó ya la tercera jornada de la Liga eSports con una hemorragia goleadora, una hemorragia de goles en la cerámica. 4-3 ganó el Villarreal al Celta de Vigo. Para esta tarde, desde las 6:30 en Marcador, a las 7, Real Club Deportivo Mallorca-Sevilla, a las 9:30, el mencionado Rayo Vallecano-Barça, todavía, sin James estrenándose con la franja, porque tiene que adaptarse, ¿eh? Acaba de llegar, como el que dice, como que ayer se hizo oficial su fichaje. Sí, situación, circunstancia, comentó el técnico del Rayito, Íñigo Pérez, en la sala de...
Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en Vizcaya, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en la radio de toda la vida, digital, pim pam, lo pones, 91.4. También en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles que tienen Radio Marca, lo seleccionas Radio Marca Bilbao, y en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. ¿Estáis preparados para la vuelta de Unai Núñez? En Galicia se da por hecho. En torno a 4 millones la opción de compra y pagando el sueldo íntegro. Es lo que desde Vigo se dice que va a suceder de manera inminente para que sea el cuarto central. Otra cosa es que realmente Unai Núñez llegue con la mentalidad de ser el cuarto central. En su momento no le gustaba ni ser el tercero. Ahora veremos si es el cuarto, si Geray realmente va a estar en condiciones de participar lo suficiente como para que efectivamente sea el cuarto central Unai Núñez, o si por el contrario pues va a ser el tercero con bastantes posibilidades de jugar mucho en la propia rotación de tres competiciones más Supercopa, o si la posibilidad de que haya alguna lesión como la actual de Paredes que le mantenían fuera podría darle más minutos, o si hay tarjetas, esas lesiones y tarjetas de las que en ese tramo tan importante de la temporada del año pasado se libró el conjunto rojiblanco con la presencia de Vivian y de Paredes de manera permanente y haciendo un papel espectacular en la zona de atrás, en la zona de defensa, de hecho, siendo muy pero que muy solventes, creciendo mucho Aitor Paredes y llevándole a la Eurocopa a Dani Vivian. Eso es lo que tiene el Athletic si las condiciones físicas y mentales acompañan, claro, ¿eh? Porque si no, pues va a estar complicado. Así que vamos a ver qué tal va la cosa. Se explora porque hace falta ese central extra. El sueño, en algunos casos húmedo, es la presencia de Aymeric Laporte, pero cada vez es más sueño que otra cosa desde hace alguna semana que otra. Así que hay que tirar de lo que hay, de lo que incluso se conoce y de lo que podría llegar a volver. Económicamente, la clave de la operación, el que sea buena o mala, dependerá de si la opción de compra es obligatoria o es opcional, y de la cantidad y de lo que vaya a pagar de la ficha el equipo rojiblanco. Obviamente, si se pagase la cantidad de la ficha íntegra, la opción de compra, el Celta obligase a que fuese sí o sí obligatoria después de la cesión, porque esto sería en modo de cesión, y si esa opción de compra fuese relativamente importante, pues bueno, la operación económico-deportiva en su momento de la salida de Unai Núñez pues sería un poco yo-yo, donde todos creo que estábamos de acuerdo en que había sido una operación magnífica y magistral, con un mínimo de 7 kilos, creciendo incluso hasta cerca de 9 según variables, pues ahora se vería bastante más reducido si se diesen esas circunstancias que ahora mismo son las que hacían. Si, como apuntan en Vigo, son solo 4 millones, y si, como apuntan en Bilbao, no son obligatorios, pues entonces podremos estar hablando de una operación económica que reportaría 3, algo más de millones por estas dos temporadas que a Núñez le ha pagado el sueldo otro. Visto así, pues cada uno tendrá su opinión de si ha sido conveniente o no ha sido conveniente la ausencia del central durante estos dos años, durante estas dos temporadas que ha estado fuera. Es bastantes vías por las que parece que hay una negociación abierta y encaminada a que esto suceda. Quedan días de mercado y en contra de lo que ha pasado que esperar hasta el último momento o tener esa circunstancia, ¿no?, de esperar hasta el último momento, y ahora parece que sí, que vamos a esperar hasta el último momento. Bueno, pues nada, pues esperaremos hasta el último momento para ver que los movimientos van a ser mínimos ya en el Athletic. Mirando al partido de Valencia, mirando al partido de mañana, frente al conjunto cheque ha comenzado peor que el Athletic la temporada. Ha comenzado horrible con esa zona baja de dos derrotas con cinco goles encajados, dos a favor español. Así que vendrá, evidentemente, ahora vamos hasta Valencia con ganas de solucionar esa papeleta, porque si no, pues bueno, se le puede complicar. Y de qué manera esa posibilidad de estar en la zona baja durante más tiempo al equipo che, antes del parón por selecciones que viene, recordemos, después de estos dos partidos. Valencia a las 7 mañana y Atlético de Madrid el domingo a las 7 también en la Catedral. Los dos partidos seguiditos y en San Mamés. Partidos para los que ya van a estar disponibles. El entrenamiento es esta tarde. Rueda de prensa de Valverde a las 5. Mañana le escuchamos y el entrenamiento a las 6. Pero todo hace indicar que ya podremos ver en el 11 inicial a Julen Aguirrezabala y a lo largo del partido, o en el 11 inicial en función de esas molestias musculares de Nico Williams, a Álvaro Yaló, que ya está recuperado también. Y bueno, pues le ha llegado también el momento de salir, de estar en la Catedral, en San Mamés, con su nuevo equipo y poder saludar de manera oficial a su afición, para que pueda, esperemos, disfrutar de todo lo que tenga que dar, de todo lo que pueda dar en el conjunto rojiblanco. Y en este caso también, además, con esa confianza, ¿no?, que le da la situación de ser un recambio de garantías que gusta a Ernesto Valverde. Así que lo tendremos seguro en el campo, lo tendremos seguro para poderlo disfrutar y para poder ver in situ lo que puede hacer, que ya fue uno de los atractivos también con la selección de Euskadi en la Catedral, pero que evidentemente bastante más atractivo será verle en San Mamés con la camiseta rojiblanca. Un partido, el de Valencia, donde Valverde va a cumplir el partido número 400 en el banquillo del Athletic. No son pocos, ¿eh? Es uno de los entrenadores históricos de la primera división y, por supuesto, historia total en el conjunto rojiblanco, batiendo todos los récords. Puedes leer en marca.com también esa comparativa con la posición que ocuparía en cuanto a técnicos con más partidos dirigidos en la categoría. Tiene a Luis Aragonés con 756, 612 Irureta, Miguel Muñoz 608 y Víctor Fernández 544. Valverde también fue, evidentemente, entrenador de Olympiacos, con esas dos etapas conquistando tres ligas y dos copas. Pero en Liga, ahora mismo, suma un total de 521 citas, porque jugó, evidentemente, también con el Barcelona en el banquillo. Español, Villarreal y Valencia. Todas esas citas para sumar un total de 521 participaciones desde el banquillo, 400 las que estará al mando del Athletic. Y más cosas en este directo Marca Bilbao, por supuesto, a vuelta de la publicidad. Seguiremos en este espacio dedicado al deporte y contigo, si quieres, en el 696-036-196. 696-036-196. Momento para que nos mandes tu mensaje, tu opinión. Hoy hablaremos seguramente de Unai Núñez. Así que todo lo que quieras sobre Núñez o sobre el inicio de temporada rojiblanco, lo que quieras. Por cierto, del último rival, y ya que es casi como chascarrillo de liga, lo que no vimos, seguro nadie, fue lo de que se pudiesen hacer palancas médicas. Se ha inscrito a Dani Olmo por una baja que los médicos del Barcelona cifran en 4 meses mínimo de Christensen, pero que el propio jugador y las primeras exploraciones cifraban en 1, con lo cual no se podría dar. A partir de 4 o 4 sí, menos no. ¿Eh? ¿Cómo son las cosas, eh? ¿Cómo jugamos ahí con las cosas? Como con la inscripción de Íñigo Martínez, que en teoría lo han inscrito como fichaje para poder jugar o para poder suplir también otra baja de larga duración cuando realmente ya estaba en la plantilla. Miren para otro lado, que es lo que se hace en estos casos, o al menos en la liga. Venga, que empezamos. Bacalao Huevino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Huevino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Nos vamos hasta Valencia, que tendrá que venir el equipo Che, pues con ganas de solucionar este inicio de temporada. Radio Marca Valencia, Javi Lázaro. Hola Javi, muy buenas.
Saludos Alberto, muy buenas.
Oye, que no ha empezado bien la cosa. Un empate para el Athletic, pero es que el Valencia todavía más necesitado. No sé si hay algún apuro en este inicio de temporada, sí, o todavía no.
Todos los del mundo, pero es verdad que, bueno, de momento con dos jornadas disputadas, ¿no? Pero es verdad que el personal anda preocupado y yo creo con cierta razón, ¿eh? Porque es evidente que el Valencia tiene esa tendencia de los últimos años de obviamente preocupar a sus aficionados con qué puede pasar fundamentalmente con el futuro deportivo del equipo y es verdad que con la excepción de la pasada temporada, gracias a una gran reacción del entrenador y también obviamente de los chavales, es verdad que venimos de una temporada relativamente tranquila, pero el inicio, las sensaciones del mercado y efectivamente las necesidades que ve Rubén Baraja que no van a cubrirse teniendo en cuenta lo que tiene la plantilla, pues lo que hace es preocupar mucho. Ya no las derrotas de por sí, porque oye, al final no deja de perder contra el Barça en casa, que te puede pasar de una salida. Digo, es verdad que tampoco la imagen fue demasiado buena, pero la preocupación, Alberto, va más con el futuro que con el pasado, ¿no? O con la competición que ya hemos visto, sino con lo que está por llegar, ¿no? De momento el equipo no transmite, de momento el equipo no dice futbolísticamente nada, y a partir de ahí vamos a ver exactamente la respuesta, ¿no? Hay muy poca ilusión en lo que queda de mercado, porque obviamente ya se conoce aquí lo que es la gestión de mérito, con lo cual la preocupación anda más por esa parte que por lo que supone de verdad los dos primeros partidos de liga, que evidentemente tampoco han sido demasiado
fuertes. Parecía que el año pasado, ¿no?, Baraja al final consiguió dar con la tecla, quizás con la ayuda de los chavales jóvenes que tiraban del carro, y que podíamos ver a un Valencia este año pues más parecido a lo que estamos viendo del Celta y del Villarreal, ¿no?, que parece que son las sensaciones de este inicio de temporada. ¿Qué ha pasado para que no sea así? ¿O desde fuera igual se veía unas opciones de hacer mejor las cosas este año que desde dentro igual no lo veíais tanto?
Bueno, a ver, yo lo que sí que tengo claro es que es verdad que si uno compara los nombres, no hay tanta distancia entre lo que fue el Valencia del año pasado a la plantilla actual. De hecho, a nivel de salidas, más allá de algunas cesiones, el Valencia no ha tenido una gran pérdida. Es verdad que hay algunas vienen del año pasado, como la salida de Paulista, o incluso alguna lesión importante como la de Diakabi, que tenía al futbolista para mucho tiempo fuera. Pero es verdad que supongo, que yo creo que es una cuestión más general, bueno, la pérdida de sorpresa que ha supuesto un poco ya la estabilidad de los canterados en el primer equipo, pues bueno, por un lado genera seguramente menos sorpresa, pero también está dando menos resultados, ¿no? El equipo de un poco de sensación, Alberto, que ahora es como que le falta esa chispa especial que le daban los chavales, ¿no? Ya no sé si es porque los chavales se han asentado en el primer equipo, ya uno no sabe tampoco si es que le van cogiendo la matrícula desde el otro lado, pero la realidad es que se nota, ¿no? Uno de los partidos del Valencia, el Valencia era la electricidad, el Valencia era la chispa, el Valencia era la rapidez, el Valencia era seguramente muchos tramos del partido un ritmo frenético, y eso en el momento no se lo hemos visto, ¿no? al Valencia este año. Bueno, vamos a ver, yo creo que también no debe ayudar demasiado tener el mercado abierto y tener la sensación de que todo el mundo está en venta, pues eso tampoco es algo que seguramente debe ayudar individualmente a los futbolistas. Bueno, ha llegado Rioja esta semana, que posiblemente mañana va a ser titular. Es verdad que hay alguna novedad respecto al año pasado, pero nada especialmente contundente, más allá de lo de Rafa Mir, que a mí tampoco me vuelve especialmente loco, cada cosa lo que es. Entonces, en líneas generales, ahí, bueno, de momento, mucho escepticismo, porque es jornada 2, pero en general, si tú te pones a hacer una encuesta en la Rosa del Ayuntamiento de aquí de Valencia hoy, la gente te va a hablar de mucha preocupación por el descenso y vas a encontrar muy poca gente que te hable de otro tipo de objetivos.
Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? En Bilbao solo con un punto y dos partidos muy de pretemporada más que de competición, y con el punto...
Tenéis a don Ernesto Valverde, Alberto. Eso no,
y un equipo que hasta el más desconfiado de la humanidad bilbaína piensa que esto va a mejorar. O sea, si no es ahora, será después del parón, y sin embargo veo que en Valencia estáis más hacia el catastrofismo.
Al final hay una cuestión importantísima, sobre todo en el deporte de máximo nivel, que algo que sí que transmite el Atleti y que lo han hecho hace muchos años que dejó de transmitir, que se llama proyecto. Con una idea, dónde vas, quién la dirige, la paciencia que se tiene, la inversión que se hace. Bueno, pues yo veo en el Atleti un proyecto, mantener a Nico Williams, un poco, yo creo que la estructura, que además, por ejemplo, ha sido partícipe de la Eurocopa que ha ganado España, se mantiene. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, eso el Atleti lo transmite, que va a ir mejor o peor que el año pasado. Bueno, pues dejemos que el fútbol hable, pero yo imagino que la afición del Atleti Bilbao, hoy por lo menos de momento, no debería estar preocupado, vamos a ver dentro de mes y medio, pero yo creo que viniendo donde viene el Atleti, con el entrenador que tiene además, que yo creo que hoy en medio de Radio Marca sabe mi predilección por Ernesto Valverde, pues evidentemente yo tendría toda la confianza del mundo en que lo va a sacar adelante.
Yo creo que va a acabar mejorando el Athletic de manera clara. Bueno, ¿alguna novedad, algo que tengamos que mirar de cara a mañana, más allá de que evidentemente pues mañana ya con el Valencia en Bilbao pues lo tengamos más claro, más evidente, en qué nos tenemos que fijar?
Sí, a ver, un poco de continuidad, para que imaginamos algo de cambio por los partidos, pero básicamente con lo que son las novedades deportivas, te cuento que del entrenamiento de esta mañana se mantiene un poco la idea de ayer, tanto Schenk o Zayar, que no entra por precaución porque está muy próxima, o de momento está próxima a la salida al Valladolid, así que aparentemente ya ni siquiera va a entrenar con sus compañeros para evitar una posible lesión. El que está lesionado es el Lipanos, y él obviamente sí que sigue sin entrenar con sus compañeros, tiene poca pinta de que vaya a estar en disposición de viajar. A partir de ahí, bueno, pues ya sabemos un poco la línea con la que ha empezado el equipo, sabiendo un poco que no tiene a Diakabi, como decíamos al principio, y que los problemas sobre todo le vienen en el centro. Pero vamos, que el equipo que mañana más o menos, si quieres, me aventuro con un posible 11 que no debe andar muy lejos de lo que hemos visto últimamente, con Mamardashvili, que ayer pasó un reconocimiento médico con el Liverpool, pero se va a quedar un año más en Valencia cedido como guardameta titular, y a partir de ahí Thierry Correia en la derecha, con la figura de Jesús Vázquez en la izquierda, porque como bien sabes Gallá sigue lesionado. En el eje de la zaga, la presencia de Mosquera y Yarek, dos chavales que son prácticamente juveniles, titulares como centrales en el Valencia. Por delante En el pivote posiblemente vuelva Hugo Guillamón para ser titular junto con Pepelu, un costado para Luis Rioja, que sería su primera titularidad, el otro costado para Diego López, y arriba Rafa Mir enganchando con Hugo Duro. Raro será que se modifique mucho ese equipo que te cuenta Alberto de cada compromiso de mañana en el nuevo Salón.
Mejor pinta o más solidez hacia arriba parece que hacia abajo, similar a lo que le sucede últimamente al Atlético en este inicio de temporada. Vamos a ver qué tal y ver a Hugo Guillamón, que de vez
faltan
en cuando
centrales por todos lados. Sí. Es uno de los objetivos que de verdad ojalá el Valencia afrontase con seriedad. El Valencia lo afronta, pero ya aventuraba ayer Corona que no va a invertir mucho más de lo que se genere por Senk, o sea que ya veremos lo que es para el mercado. Pero el principal problema para mí, Alberto, que tiene el Valencia hoy en día es en los centrales y la necesidad sobre todo de ganar algo de experiencia en esa posición. Es decir, tiene buenos proyectos de futuro, pero seguramente en el presente falta algo de experiencia.
Que vamos a ver al Guillamón, que de vez en cuando suena, y estas cosas también. Y bueno, dos equipos, Valencia y Athletic, que también, en teoría, están ahí metidos de repente en la agenda de una posible cesión de Unai Núñez. Que como faltan centrales, pues hasta los centrales suplentes están cotizados. Así que,
¿pero vais muy en serio por él o os da un poco igual? Porque la sensación que tengo es que tampoco os interesa tanto, ¿o sí?
Hombre, todo dependerá del precio. O sea, evidentemente con una opción de compra obligatoria, yo creo que ahí si entra el Athletic, la buena jugada que se hizo anteriormente en la venta, la dejas prácticamente en nada, sobre todo si la opción de compra es obligatoria y por una cantidad relativamente importante de dinero, porque al final no has tenido que pagarle un par de años al jugador, pero por un par de kilos, imaginemos que queda la cosa así, ha estado jugando en otro sitio. O sea, que tampoco realmente la jugada de ser maestra dejaría de ser tan maestra. Pero bueno, ahí lo iremos viendo. Oye, nada, que te dejo una última cuestión, ya como duda trascendental del verano también, que lo hablábamos ayer aquí en Directo Marca Bilbao. Mira que siempre te escucho en Radio Marca y siempre habláis ahí de la propiedad del Valencia y todo esto. Sí. Pero ¿cómo se vive que haya un club teóricamente grande que casi parece más sainete y meme que lo que pueda ser a veces lo que contáis de lo que pasa en el Valencia y entre su directiva?
No le quites el poder, porque Valencia sigue siendo un equipo grande y eso no cambia por mucho que alguien compre sus acciones, como nadie pondría en duda la grandeza del Atlético de Bilbao, por mucho que esté en momentos más arriba o más abajo, ¿no? Pero dicho eso,
pero ahora os están ganando, que os están ganando los que están un poquito más arriba en la costa. A eso me refería, el Barça ha puesto en el top.
No, aquí el dilema es ni siquiera mirar demasiado hacia afuera. Aquí hay un problema interno, es un quiste que hay que quitar y que el problema es económico y se entiende que más pronto o más tarde sucederá. O sea, y aquí vino alguien al que le trajeron con voluntad de bueno, pues seguramente convencer a todo el mundo de que venía con un proyecto bueno, grandilocuente, magnífico y bueno, intentando cambiar la historia de un club como la del Valencia. Obviamente nada de real había detrás de las promesas y ahora estamos en ese proceso de bueno, pues tirar para atrás todo aquello, ¿no? Lleva ya 10 años en Valencia. Hoy estaba mirando una estadística, entiendo que debe estar bien, pero bueno, más allá de que sean 10 puntos arriba o 10 puntos abajo, el Valencia en estos 10 últimos años, Alberto, es el noveno. Si hiciéramos una liga con la puntuación de los últimos 10 años, el Valencia sería noveno en la tabla, con lo duro que eso supone para una afición como la del Valencia. Una afición del Valencia que no ha estado 2 años seguidos sin Europa desde que descendió a segunda división, hablamos del año 85, y ahora ya va para casi prácticamente su cuarto año consecutivo. Bueno, pues son las realidades que toca vivir. Aquí prácticamente el Directo Marca Valencia habla más de cuestiones societarias casi que deportivas, desgraciadamente, pero es que realmente la noticia importante. O sea, el día que el señor Lin salga por la puerta, seguramente vendrá otro, habrá que ver qué examen le hacemos y exactamente con qué voluntades, pero sí, es verdad que esto es...
Veo que tenéis...
Yo en lo personal, tú, Alberto, que es durito hacer el programa a diario y detrás de la información del Valencia diario, porque lo que nos gusta es hablar de balones, de porterías, de goles, de córneres, y se habla de eso también, obviamente, pero hablamos muy mucho del nuevo Mestalla, de la cuestión económica, de la deuda y de todo lo que genera el...
Tenéis un pastel lo suficientemente importante como para no fijaros en el Barça. Nosotros nos hemos fijado un poquito...
No, perdona, Alberto, es que cuando tú me has dicho mirando hacia el norte, yo no miraba en el Barça, yo miraba, pensaba que decías al Villarreal. que no, Villarreal
está haciendo bien las cosas, años, ¿no? Tiene pasta.
Claro, está por delante en la clasificación en los últimos años de Valencia. Y eso, históricamente, la Comunidad Valenciana, obviamente, no ha pasado nunca.
No, no, yo lo decía porque, al final, como siempre se habla tanto de del Barça, o sea, del Valencia, de la propiedad, de toda la gestión y tal, y últimamente se os ha dejado un poquito fuera de las noticias nacionales en ese sentido para fijarse en Laporta y sus chicos.
Yo lo entiendo, ¿eh? somos casinos ya, como pasa con el rollo de Sevilla, que al final ya un poco te media aburres porque ya sabes que hay lío entre uno y otro, pero la cosa de encima, o los líos de Málaga, o los líos de... Yo entiendo que al final... para el que no es del equipo se hace todo.
Pero bueno, está pesado, está bien que el mal de muchos y... que el mal de muchos no sea consuelo. Eso está bien. Cada uno tiene que estar.
Fíjate, y eso es una cosa que en Bilbao no toca para nada. Pero todo esto mejoraría bastante si las aficiones se unieran. Es una cuestión más. Se unieran y de verdad pidieran a los políticos que hubiera un trabajo legal detrás para cuidar a los clubes, porque son historia de nuestro país, porque es patrimonio cultural de nuestro país, y lo que tenemos que hacer es cuidar a los clubes. Pero para eso la calle tiene que obligar a la política. Y la calle hoy se preocupa cada uno de sus clubes, yo no digo aquí en el local, ¿eh? Está muy bien que el Valencia, los valencianistas pidan por su Valencia, pero creo que trabajaríamos mejor todos si se juntaran los del Málaga, los del Sevilla, los del Racing, los del Getafe, los de... y todos juntos pidiéramos a los políticos, por ejemplo, normativas como la de Alemania, con el 51%, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cosas demasiado profundas. Que en Bilbao nos tocan para nada.
Aquí estamos bien.
Somos los privilegiados en todo ello.
Fíjate que aquí nos preocupamos cuando económicamente vemos que dentro de unos años, si la cosa fuese como iba y tal, se podía llegar a perder dinero o a no tener dinero en caja dentro de unos años. O sea, la preocupación y la gestión es para no dejar la caja vacía, actuar ahora para que dentro de unos años no esté vacía la caja. Esa es la gestión, o sea, que esto fuera es una locura, claro, que fuera es...
El problema es tener tu sociedad, claro. O sea, el ser propietario de tu sociedad, y ahora mismo la sociedad bilbaína...
No, porque esto es un club de socios...
Es dueña de su club,
entonces es otra cosa. Gracias, Lázaro, no te molesto más, venga, hasta luego.
Un abrazo.
La estrategia funciona, el pase llega, el gol se marca, el árbitro... No se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Aquí estamos nosotros para hablar de fútbol.
La tribuna del Athletic.
Y para hablar en la tribuna del Athletic, como siempre, del conjunto rojiblanco y de las cosas que van sucediendo en la actualidad del día a día. Hay días en los que hay más actualidad, como ayer un poquito todavía lo traeremos a hoy, porque claro, es la vuelta y hay que hablar un poco de lo que es el verano y luego van... siempre surgiendo las lesiones, las altas, las bajas, los diferentes rivales y también las posibilidades de llegar para esa zona de centrales como Unai Núñez, que evidentemente es el tema encima de la mesa para hoy. Endy Carrió, muy buenas.
Muy buenas, Alberto.
Aitor Martínez, hola.
Egunon.
Están aquí de risas, ¿eh? Esto es bien, hay que pasárselo bien, si no, ¿qué?
Si no hemos venido a reírnos...
Beltrán, Javi, muy buenas.
Saludos cordiales, Alberto, Santa Cruz.
A ver, Unai Núñez, venga, vamos a ponerlo ya directamente encima de la mesa y luego ya iremos hablando hacia adelante y hacia atrás, pero bueno...
Pues no está hoy, aquí, no le veo.
Como hoy, le ponemos un muñequito... Hay Funko de Unai Núñez.
Estaría divertido, ¿eh? Esto puede ser. De los centrales así rematando de cabeza.
Un caganet de estos que hacen en Cataluña o alguna cosa de esta, no sé, sin más. O una en Galicia son las brujitas, ¿no? Una brujita, una... Venga, tal. Unai Núñez, vuelta de Unai Núñez, así a priori, luego ya vamos con los detalles, pero así de titular, bien, mal, regular, ¿qué os parece? La posibilidad, Beltrán.
A mí me parece perfecta. Dentro de lo que hay, la Por es imposible, cobra 25 millones y...
Bueno, también puede cobrar menos, ¿eh? O sea, quiero decir...
Hombre, claro, si tú cobras 25 millones y perdonas 15, entonces sí puede venir. Si alguien quiere perdonar 15 millones, es que yo...
A mí me hace gracia cuando alguno más tendría que
perdonar. A mí todo el verano me han preguntado, todo el puto verano, perdón por la... Gente aficionados,
oye... Como se nota que sigue de barra de bar todavía, ¿eh?
No, pero todo el verano, no, ya os habrá pasado a vosotros. ¿Viene la Por o no viene la Por? Pero desde hace... Imposible.
No, no, la pregunta no era esa, es vendrá la Por, ¿no?
Ah, vendrá la Por. Hay que hacer un esfuerzo, digo. Vamos a ver, tú harías, y les digo además, tú harías un, tú si cobras 25 millones, ¿vendrías por 5?
¿O por 7?
O por 7 haciendo un esfuerzo. Pero, ¿quién la lo haría?
El club dijo que no, estuvo cerquísima. Pero, y tampoco cerquísima no estuvo.
¿Quién lo haría? Si alguien lo hace, muy bien, que igual alguien lo hace.
Cerquísima, cuando te igual físicamente.
Cuando te acabas, momento. Y aparte de los 25 millones que cobra, su equipo pagó 30, ojo. Eso también hay que decirlo.
Yo creo que el año que viene sí será más opción. Porque es porque más fácil. Ya, vale, porque sí. Tiene 2+1, creo que es el contrato. Con lo cual, bueno, pues.
Igual su club dice, bueno, ya le ha amortizado y por mí mucho menos dinero. Pero ahora no
creo que les dé huevos de.
Ahora sí, bueno, tiene un castigo. La pregunta es que en el mercado la mejor opción, sin duda, para el Atleti es Unai Núñez. Para el Celta tengo más dudas, porque ha invertido 8 millones y lo va a regalar prácticamente.
Beltrán ha traído la bufanda de Unai Núñez. Para vosotros, bien, mal, regular.
Yo mantengo lo que vengo diciendo aquí. Mira, nos pilló su salida en Alemania en la pretemporada en 2022. Que fue, no sé si esto de no, que fue antes el huevo o la gallina, no sé si fue antes el rumor de la marcha de Íñigo, que se terminaría confirmando meses después, o la salida de Núñez, no me acuerdo. Pero el club, para cuando sale Núñez, ya sabe,
lo sabía sobra.
El club con estos. Presidente, director deportivo, bueno, director deportivo no, pero casi, ya sabían que Íñigo se iba cuando se da la operación de Núñez. Venden la operación de Núñez como un magnífico negocio, que lo es. Ya no cabe la menor duda. Estás sacando por tu cuarto central. Recordad que Vivian ya había jugado mucho y bien con Marcelino. Y que entonces Valverde, bueno, pues le dice a Núñez que es su cuarta opción. Núñez no está cómodo. Y entonces, bueno, el Atleti consigue 7 millones fijos más alguna variable. No sé si llegará a los 8, no, pero bueno.
O más.
No, tampoco, bueno, tampoco son variables aquí de no.
Menos. No, sobre 8.
Sobre 8.
Que está muy bien.
7 fijos y una parte en variable. Espectacular, o sea, el acuerdo. Encima el sueldo lo pagaba íntegro el Celta tanto el año pasado como hace dos en la cesión. Porque hay que recordar que el jugador realmente pasa a ser propiedad como tal del Celta el 1 de julio de este año, porque estaba cedido durante dos temporadas. Y yo entonces defendí que ante lo de Íñigo, pues que mejor que quedarte con lo que ya conoces, que era Núñez. Que yo no le he visto mucho en el Celta, pero ha jugado 3.151 minutos en Liga y 2.800 y pico. Ha sido titular.
No, ha sido uno de los centrales.
Es más, hubo jornadas que fue el mejor central más destacado de la Liga. Yo recuerdo haber hecho algún tema.
Sí, dicen que ha tenido fallos y tal.
Como todos, claro.
Ha ido de más a menos.
Indica, bueno, bien malo.
Pero conociéndole, regular, yo creo que es un buen fichaje, vamos. A ver cuánto sale también, la broma.
A ver, yo
porque si tienes que pagar toda la ficha para un cuarto central, que no está cobrando poco, por lo que dicen en Vigo, que hablan de 4 millones brutos, yo creo que es un poquito menos. O sea, vamos a hablar de 1,5 largo limpios, pues hombre, para un cuarto central
es una cantidad respetable, sí.
A ver, la opción de... A ver, parto de la base que el Athletic necesita un cuarto central. Sí, sí, o también.
Porque sí, se está viendo.
Porque pues está, no, se estaba viendo el año pasado, y lo decíamos, aún saliendo bien. Este año, habiendo una competición más tan exigente como la UEFA, que de aquí a febrero vas a tener 2 miércoles libres, quitando los parones, vas a tener 2 miércoles libres, que el historial de lesiones de Yeray, año y medio, ojalá que no pase nada y vaya todo perfecto, pero es el que es, que Vivian el año pasado fue el jugador de la plantilla que más minutos jugó, por encima de los porteros, a ese ritmo no puede seguir, necesitas un cuarto central.
Además, los dos partidos de Yeray, si hubiesen sido excelsos, igual ni
pero,
lo planteaba.
Pero, no me, pero eso no me
el primer día no me pareció más partido no de Yeray,
Bueno, y Paredes está lesionado ahora mismo. Está lesionado, que no es para mucho, sí, pero tienes uno menos.
No, por eso, que claro, eso la circunstancia
final,
de que, claro,
eso si, al final si acelera
uno,
todo esto.
Si uno está lesionado
pero vamos
y el otro no va bien, al final ahí es donde ves, claro, el año pasado Vivian y Paredes estuvieron tremendos.
Sin entonces, Europa,
claro, no echabas de menos.
Pero estabas, estuviste 3 meses caminando en el precipicio.
Pero sin Europa. Si hubiesen estado mal, al final mirarías al banquillo y dices, no hay nadie.
A lo que voy es, ¿cuál es la opción si no viene Núñez para ser el cuarto central? Porque en el Bilbao Athletic, Egiluz el año pasado estaba ahí y jugó 60 minutos en Rubí. O sea, Valverde no confía en él. Es así.
En él, ninguno más del Bilbao Athletic.
Igual en algunos que vienen por detrás puede ser, pero
acaban de subir.
Eso es, pero está, bueno. Puede estar muy verde. De Luis, por ejemplo, pero acaba de. Llegó el año pasado.
Aduñabeitia también lo ha probado.
Tampoco
le convence.
Pero en el ranking de centrales del filo es Eguiluz y no confía en él. O sea, me hace pensar que este año, si no confías en el primer central del Bilbao Athletic, no vas a confiar. Y que tiene que venir alguien, pues si la opción es Núñez, pues será Núñez. Ahora, yo sí entendía su salida, porque más que por el Athletic, por él, porque él el último tramo aquí yo creo que no daba el nivel, y no daba el nivel no porque no lo tuviera, sino porque él no aceptaba, no encajaba ese rol de cuarto central.
Bueno,
era una pescadilla que se mordía la cola.
Era casi a veces tercero.
Y otro fue lo de cuarto central. Yo creo que eso no se puede encasillar en cuarto central para mí ni en ningún momento. Porque tú, para empezar, no le puedes vender que eres el cuarto central, bueno, sino que vienes a ganarte el puesto.
Cuando se fue Unai Núñez, aspiraba a ser tercer central.
Sí, sí.
Pero quiero decir que se va, entre comillas, siendo tercer central.
No se fue diciendo tercero, que era el cuarto. Bueno, estaba Íñigo Martínez y era ahí Vivian.
Vivian acababa de.
Temporada con Marcelino.
Era la lucha por el tercero.
Estaba ahí, la
con
lucha
Marcelino
por
el jugó.
Ahora viene a ser cuarto, cuartísimo.
Pero que con Marcelino jugó 9 partidos en la última temporada. Que la había superado Vivian por todos lados.
A lo que voy es que si se fue para buscar otras sensaciones futbolísticas.
No podemos pasar por alto que Núñez de Amago Consoli con unas declaraciones inventadas.
Vuelve para estar en el cajón y sacarle cuando hace falta.
Va a jugar 15-20 partidos. Va a jugar. Ahora, mi duda es: viene, igual le ha cambiado la perspectiva, la mentalidad, y viene sabiendo que viene a eso.
Claro, eso es
así. Si aceptas, es un buen central para venir a eso.
¿Tú crees que siendo titular en el Celta, como ha sido en general?
Ya, pero que ahora no cuenta. Ahora en el Celta es el quinto central, ponle.
Bueno, ahora no cuenta.
Ni eso. Porque ellos jugaron 3 y no saben ni en la competición.
Están forzando porque se ha visto. Él se ha visto, hasta que ha llegado Giraldez y no ha contado con él, él se ha visto titular. Entonces, ¿tú crees que viene a ser el cuarto central o viene pensando que va a disputar la titularidad?
Hombre, ojalá venga sabiendo que va a disputar la titularidad, porque eso hablaría muy bien.
Su mentalidad es ir a por
el nivel que va a ofrecer.
Pero estar preparado para no conseguirla.
Bueno,
quiero decir, porque si no, al final.
A ver, él tiene que venir, si viene, tiene que venir con esa mentalidad. Y Valverde, evidentemente, a nadie, ni como club, ni Valverde, le va a decir a alguien: oye, tú vienes a ser el cuarto. No, tú vas a venir a pelear por el puesto. Tampoco le aseguras la titularidad ni a Unai Simón ni a Nico Williams.
Yo creo que este año con Europa, además, es que está Europa, la Copa y la Liga.
Y la Supercopa,
4. Bueno, pero sobre todo 3. Y necesitas 4 centrales seguro, 4 del primer equipo.
Viene hoy y el sábado igual es titular.
Igual juega.
De hecho,
¿quién?
Unai Núñez.
Si llegase hoy.
Si llega hoy. Mañana no, porque es pronto, pero van a jugar Vivian y Geray.
Y luego el domingo hay otro partido. Claro, no. Es que te arriesgas a sanciones. Luego los centrales tienen un montón de sanciones, ya lo sabemos. El año pasado fue un milagro. La segunda vuelta fue increíble. Que no hubo ni lesiones ni sanciones prácticamente, que estuvieron 13 jornadas o 14. Con cuatro amarillas.
No quería a nadie que no tuviera experiencia en primera. Es un poco lo que ha
el que un tío contrastado, claro. No quiere, uno quiere que traerme uno de segunda división o un chaval.
Es lo que ha determinado la apuesta por.
Claro. Y luego, encima, yo lo que no entiendo, aparte de esto, paralelamente, es que no le guste ninguno del filial. Entonces, algo se hace mal en Lezama, que no es algún central ahora mismo operativo para ser cuarto central.
Hombre, ha salido Núñez. Es que ha salido Paredes hace nada.
Pero Eguiluz no sé.
Ya, pero mira, se ha hecho viral un vídeo criticando a Xavi Álvarez porque dijo de algo del corto plazo, Lezama y no sé cuántos en redes. Sí, pero hay que trasladar todo a la situación actual, y es que la Atleti tiene urgencia por un central. Es decir, necesita un central que no sabemos, pues a ver cuánto dura Paredes, que no parece muy grave, pero a ver cómo está aire. Entonces, necesitas un central ya.
Ya.
Y el ya te lo da Núñez, o te lo da Laporte,
no
o te lo da Íñigo
Martínez. No tenéis la mensaje, sensación.
O sea, que yo entiendo que de Xavi, casi que. Que puedo. El error quizá es el mensaje o parte de entender.
Pero también hay que poner en situación que cuando aquello,
siempre que el 100% de los casos quieras hacer eso.
Para aquello también, cuando él habla y dice, no, el director deportivo que estaba y que se entiende entre comillas, que no llegó a estar nunca, por suerte, fue Carlos Aviña.
O sea, que este
bueno. Y luego ha llegado otro nuevo que se llama Mikel González.
Que puede opinar diferente.
Hay un entrenador nuevo con el que no contaba. Es que tampoco el entrenador era con el que ellos contaban. Porque Valverde fue opción antes de. desaparecido del radar.
Esa idea está muy bien de funcionamiento como luego, base y para como
Valverde le está el camino, sí, y cambia todo.
Aquel que manda, vamos a ver, aquel que manda normalmente es el entrenador. Si Giraldi te está mandando en Vigo, imagínate Valverde aquí. Giraldi ha dicho, estos cinco no los quiero. Y el Celta asume la responsabilidad y esos cinco los quiere sacar. Pero si no se los saca, tiene que pagarles. ¿Y qué pasa con Unai Núñez y con otros cuatro?
A ver, sí que es cierto que la recogida de cable como club, y ahora vamos a la operación como club, la recogida de cable es interesante.
Pero para mí, Alberto, yo creo que no. La recogida de cable será del Celta, en todo caso.
Hombre, claro.
Hombre, el Celta ha fichado un tío, le ha hecho 4 años de contrato, que esa es otra.
Te ha llevado 8 kilos...
Se ha llevado 8 millones
si
y
te
lo puede
llevas, y pico, hombre, no si, te lo llevas, si te lo llevas limpio y no te meten una opción de una opción obligatoria, entonces
perfecto. Hombre, yo me compraba a ver que la gente
eso está negociando. Claro, eso está negociando. Claro, eso está negociando.
Pero bueno, si es obligatoria, no va a ser.
Si no es obligatoria, siempre tienes tú las atempor embargo.
Bueno, y si es obligatorio, va a ser muy baja.
Y si es obligatorio y es de 4 millones, como apunta el Foro de Vigo, has ganado 4 kilos por tener un tío cedido 2 años en los que te hubiese hecho falta
más
baja.
Pero va a ser mucho más baja.
Pero aún así, tú has ganado 4 millones.
Sí, pero la operación ya no es tan redonda.
Bueno, 4 millones por tener un tío cedido 2 años fuera. No me parece del todo mal.
Y aprovechándolo, y aprovechándolo ahora mismo, que lo necesitas.
Claro.
No llegaría, y que no llegaría a 4. Si lo traes ahora.
El problema de estas compras obligatorias, como ha, entre comillas, picado el Celta, es que no sabes si el año que viene Unai Núñez va a jugar 5 partidos y te tienes que pagar 4 millones por un central que no
a
juega.
A mí lo que me parece curioso es que
dijeron que es ahorrarte 4. Has ganado 4 millones en 2 años.
Sí, está claro. Y lo que a mí me extraña es que.
Tú ganas. O sea, el Athletic no pierde en esta operación, ¿eh?
Sí, pero
no,
tú.
Ha ganado de momento ya debe ser 7 kilos.
Pero has jugado con fuego el año pasado sin un tercer central. O sea,
ya, pero has jugado con fuego y te ha salido de.
Estás muy bien.
Joder, has ganado la copa y estás en Europa de vuelta. No puedes pedir más. Con lo cual, claro, hay que ponerlo todo en perspectiva.
Para mí es ruinoso para el Celta. Ruinoso. Para el Atleti en ningún momento.
Como porque los fichajes del Barça, tonto, es una ruina. Lo ficho por 20 y lo vendo por 1.
Claro, pues eso es una ruina. Y lo que hace el Atleti es, va a subir una ficha que es lo que cobra la media de su plantilla. Aquí la gente se piensa que, jo, es que cobra mucho. No, la media de tu plantilla cobra más o menos eso.
Y que no vengan aquí los filibusteros. Claro. No, es que el Atleti va a pagar solo la mitad. El Atleti no va a pagar la mitad porque el Celta... Es que no son tontos.
Hombre, a ver... La colada de la venta de Núñez en general, las cifras y los números, ya fue bastante interesante. O sea, quiero decir, aquella negociación, en principio, el Celta, el Athletic salió beneficiado.
Es una de las mejores ventas del Athletic.
Mejor que ponerlo en negativo este hacia el Celta, vamos a ponerlo en positivo hacia el Athletic.
Pero es que aunque tú ahora te ha vuelto al de 2 años porque se ha caído la operación y ya se han dado 4 millones. Que es la resta de 8 menos 4 y después me ha salido redondo.
Y tú, luego aparte, tú en estos momentos necesitas a este tío. O sea, es que las circunstancias han variado.
Pero la pregunta es, ¿necesitas a este tío?
Yo creo que
quiero decir,
a un central más sí.
Pero dices, Valverde no confía en los de
Lezama.
Pero no confía en el tercer central. O sea, quiero decir, para ser el cuarto central, alguien de nivel medio... en un momento dado te podría valer si realmente tiene una trayectoria, claro, si hubieses confiado quizás antes en él, ¿no? Porque ahora mismo me da la sensación de que lo que no confía es que vaya a tener 3 centrales disponibles pues o en condiciones.
No necesita. A mí lo único que me echo
no está fichando, eso no me da la sensación de que se esté fichando a un cuarto central. Me da la sensación de que se está fichando a un tercer central porque no se confía para nada.
El club lleva 2 jornadas y no ha tenido los 3 centrales, los ha tenido.
Tener a un cuarto central, tú puedes tener a cualquiera.
Tienes que ser previsor como club y como Valverde. Y lo he dicho antes, y lo que te dice con los centrales del Athletic con los que están, es que ya no solo Yeray, Paredes también tuvo sus problemas el final de la temporada anterior.
Que es el gemelo que se...
La espalda, Vivian estuvo jugando con la espalda. Bueno, perdona, Paredes con la espalda y Vivian tuvo algún problema.
Y a eso le sumas el riesgo de las tarjetas, que es una posición evidente, que te puedes comer una roja por 2 partidos.
A ver, los centrales de la
Atlético puedes ser más agresivo, cosa que antes no, porque dices, es que si meto aquí el pie, no juega...
Hay que tener en cuenta una cosa.
Lecue no ha funcionado de central en pretemporada, por mucho que Valverde diga.
Ni Yuri tampoco. Y luego hay un problema. Los centrales del Atleti juegan 30 metros por delante de la defensa del portero. 30 metros o 40 metros por delante del portero. No sé qué equipo lo hace. ¿Qué riesgo tienes de tarjetas? Es continuo.
No, que ahora puedes ser más agresivo. Ahora puedes pegar más viajes durante el partido. Tienes 5 cambios.
Por lo menos tiene. Sí, pero eso, que tengas un central más de garantías. Esa es la historia. A un precio razonable, yo no entiendo. Lo que pasa es que hay mucha gente en internet, o sobre todo que gente que no le gusta a Unai Núñez. No sé por qué, le tienen manía.
Hombre, la gente que ni la haya visto también a Unai Núñez, ¿eh? Porque en redes sociales.
El último año de Núñez en Atlético.
Muchos son mayores, ¿eh? Muchos son mayores.
Llegó al primer equipo con Ziganda y full. el jugador que más jugó.
Jugó por la, el infortunio de Geray, con todo el tema del cáncer. Y aquella erupción fue...
Un tío que ha sido internacional entre los categorías.
No, no, es que la erupción de Núñez pues fue luego la de Vivian.
O sea, yo creo que el problema,
no hay diferencias entre una erupción y otra no es, al corto plazo en la temporada
no es
primera.
Tanto problema llegó futbolístico.
Llegó a tener una convocatoria
internacional una vez. Fue campeón de Europa sub 21. Bueno, el caso que yo creo que
de suplente y acabó de titular en aquel europeo.
Italia fue, sí.
Que empezó
a el problema de Núñez no era futbolístico. El problema es que no fue asumiendo ese rol de encajar en plantilla, de verse un poco relegado. Y esa bola se le fue haciendo más grande, no la supo gestionar bien, por lo menos enfocado al terreno de juego, y necesitaba salir y tenía nivel para jugar en primera.
Núñez siempre ha sido, siempre había sido la apuesta de Lezama.
¿Por
era
eso?
El capitán, era el que
tío rápido, central, grande,
era el central que jugaba, que sabía sacar el balón, que no sé qué. Y no supo gestionar, luego verse en el... Eso al final también en el poco...
Sin que parezca...
Eso pesa más, a veces que...
Tú coges ahora el no balanza
de Vivian, que llegó más tarde
y de Paredes, nunca se ha hablado tanto
como de Núñez. Sin que parezca meterse con Núñez, pero con esto que estamos...
Espera, a ti no te gusta el fichaje, ¿no?
No, no, a mí no lo sé, dependerá de los términos. Dependerá de los términos.
Van a pagar el 100% de la ficha.
100% de la ficha me parece razonable. Si la opción de compra no es obligatoria, me parece bien.
¿Cómo mal queda esa opción de compra obligatoria?
Ya, pues esa tontería que es un efecto contable o legal para hacer no sé qué.
Si ¿qué mal queda, si la opción tienes de compra... que comprarlo obligatoriamente.
El evidentemente quiere que tú pagues la ficha, eso es evidente.
Pero
porque necesitas ese dinero y descargar masa salarial.
Los subterfugios que suelen meter en la compra obligatoria suele haber alguna cláusula que meten los clubes para pues jugar 100 minutos o
ir a Lezama
a ver, a mí me pareció la operación en su momento de salida me pareció rozando lo impecable.
Entonces, entonces en eso fue chapó.
Entonces pero ya has tomado una dirección, o sea, tú ya has tomado una dirección, pero es que la sensación
pero
ahora
no se puede, pero no se puede rectificar en la vida o cómo esto.
Sí,
igual te has equivocado o no. Y este
pero, momento joder, lo pero sabemos que Núñez en el vestuario va a estar ahora siendo un cuarto central majetón de estos que salen y dicen, como decía Dani García, no me perdonaré.
Pero te crees que
no un mal compañero, un mal suplente.
¿Crees que no han hablado con él?
Digo yo.
No lo habrán dicho, y no le han dicho que es el cuarto central, evidentemente. Es que yo creo que no va a ser el cuarto central. ¿Por qué va a ser el cuarto central?
Digo, no, que digo por si es meter al zorro en el cuarto central. Al zorro de gallinero.
Por el nivel,
veremos.
Yo bueno, que ahora mismo puede estar ahí con Paredes, realmente.
Claro, joder, lo que pasa es que Vivian...
Paredes te ofrece algo que no te ofrecen los demás centrales que tienes. A nivel de balón.
¿De qué? ¿De desplazamiento en largo, dices?
Yo te lo da más por abajo. Yo se vi el otro día en la salida... La única gran acción de la autoridad de Geray contra el Barça, casi acaba en gol.
Y Geray es...
Hombre. Yo creo que la duda es con Geray
largo...
Yo creo que la duda, despacio de largo, Unai Núñez la tiene, lo tiene muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es rápido y es fuerte. O sea, otra cosa es que luego esté mentalizado para compaginar el puesto con otros tres. Eso es lo que tiene que cuidar. Yo creo que ha madurado también con la edad.
Es padre.
Acaba de ser padre y le viene, y su familia de toda está aquí, está súper arraigado.
No
conoce
los,
al vestuario.
No todos es que no los sé. Padres son igual, ¿eh?
Pero yo creo que por lo general en el fútbol a la gente le suele cambiar para bien.
Tú conoces a muchos padres, Alberto, es verdad, pero
y hay de todo. Y encima tengo a los dos niños jugando en equipo, con lo cual ves a más padres.
A más padres todavía.
Y ya te puedo asegurar que no todos los padres son iguales.
Y todos tienen a Maradona en casa, sí, bueno.
No, bueno, afortunadamente yo en los equipos en los que están los que tengo que tratar, que son los del equipo, todo correcto, pero bueno, depende. A veces ves cosas, pues en otros que no, pero bueno, o sea, por eso te digo que no todos los padres son iguales, pero bueno, que esperemos que haya asentado la cabeza y que lo lleve bien.
Hombre, está casado también, ha asentado la cabeza ya, pues se supone que sí.
Tampoco los casados.
No, pero me refiero a que. O sea, lo que he sentido por asentar la cabeza, la ha asentado del
bien,
todo.
Bien, está bien, pero bueno. O sea, que vosotros lo veis y veis que puede ser buena opción. O sea, tampoco... Hombre,
es
en el
que
mercado,
si llegan a traer a Aitor Córdoba, por ejemplo...
Que en la lista de opciones, ¿dónde está...? Porque no ha sido ni la primera ni la segunda opción, porque el año pasado ya dijo Miquel que fueron a por dos, que estaban antes.
Ahora pues, este año ha sido la segunda. Bueno, igual la primera ni ha existido directamente. Igual ha sido la primera.
La de Aeroport ni ha existido.
A ver, existir ha existido, pero
hombre,
¿cuánto ha podido
volar? En tu pensamiento, ¿eso? El pensamiento, pero en obra no.
Hombre,
sigue siendo en pensamiento.
El propio Laporte, cada vez que habla, siempre despeja balones sobre cualquier.
Sí, sí, pero
de...
se deja
no,
querer.
Pero ya, no, pero él ya dijo
pero que. Pero se deja querer. A mí nadie me ha llamado. Hola, claro. Me podéis llamar. Solo me falta decirlo, no lo puede decir. Claro.
Otro cosa es que el Atleti, yo tampoco sí, entiendo bueno, que no tenga, que no pueda llamar y decir, oye, te ofrecemos esto. Para que, aunque te diga que no.
Pero
que
entonces,
que
¿a quién no hay que creerse? ¿Al que dice que. O al que.
Hombre, el año pasado el Club Chirreo cuando dijo lo de cerquísima.
Ahí sí, otra cosa claro, es que ya, si ahí, tú, ahí llamó, pero no
si estuvo la dice. Si Laporte dice, no me ha llamado
está
nadie.
Más cerca que este año.
No me ha llamado nadie, y aquí estamos hablando.
Bastante más cerca.
Estamos hablando de Laporte, de que es un hombre, Laporte, tal. Hombre, digo yo que alguien no acaba de decir toda la verdad.
No, a ver, el problema fue que apareció de repente Arabia. Si no, Laporte estaba en el Atlético, no tengo la menor duda, pero de ahí a cerquísima. Pues hay mucha veces no, porque
este verano, por ejemplo,
que estaba sonando todo el mercado árabe y que estaban ya hablando con Laporte, pues es sabido.
Este verano hasta donde yo sé,
quieren hasta fichar a Vinicius. Esta gente ya no se conforma no. con gente de retirada, ¿eh?
Ya, porque no le pasta. Fichen.
Sí,
mejor no, que no le fichen.
¿Por si acaso?
No.
Porque no, por los daños
vamos,
laterales.
Porque Nico, bueno, vamos, vale, sí. Está jugando ahí con Mbappé mañana. Pero sí,
mira, esta hace un ratito en el programa de Ortega estaban ahí con el debate también, con el opinador, hablando de precisamente eso, ¿no? La posibilidad de que si Vinicius se fuese y que Nico Williams, una de las declaraciones que ha hecho, creo que en la Euro, era que con quién le gustaría compartir vestuario, jugar o tal, no sé qué, con Mbappé. Una de las declaraciones estas que...
¿Pero es más amigo de Mbappé o de Lamine? ¿O más amigo de su hermano? Es que ahí tengo dudas.
Esa es la duda. Pero fíjate, ahí sí que, si se diese el caso, yo creo que Florentino Pérez sí que vendría, hablaría con John Uriarte y diría, bueno, ¿cuánto quieres? O sea, sin cláusula, ¿cuánto quieres?
Sí, que te crees que en Madrid es tonto también.
¿Qué está, o sea, solo ya sabe la cláusula que tienes.
Con 500 crees millones
de euros. Ya está el Barça, haría... para hacer el ridículo, el resto no hacen el ridículo.
Pero no te va a ofrecer más haría, de lo que...
¿Tú crees que lo haría por detrás, de mala manera?
¿Tú crees que iba a hablar con Arte no para lo pagar los 20 millones de la cláusula de Kepa?
Que si hubiese hablado
bueno, con... Bueno, no se llevaba bien con Josu, pero...
Ah, bueno, eso es otro tema, claro.
Urrutia, ¿eh?
No tiende a llevarse mal Florentino con el resto de clubes de la liga e ir a las espaldas. No tiende a fichar.
No.
Ha habido casos y los hay, pero.
A que de repente.
Sí, pero que es a la espalda. Oye, que te voy a pagar los 20 millones de que. Que me da igual que me avises o no, realmente. Sí.
Oye, por cordialidad.
Ya, bueno. Sí.
Pero, bueno, pero también. La putada me la haces igual.
Pero también sé para que te prepares una semana por lo menos.
Pero es de Carrerón de que para que acaba en el Bournemouth. ¿Eh?
Ya.
A ver si.
Tiene 7 porteros el Chelsea.
A ver si será suplente de Neto o no, pero. Hace frío fuera.
Es una locura. El
tiene dos Champions y todo lo que queráis, ya, pero cuando te vas, se va para jugar, no para ser suplente en todos los equipos.
Bueno, fuera de Lezama ya sabemos lo que hay, ¿no? Siempre el Athletic es el lugar en el que más fácil es debutar y jugar en primera división. O sea, no es, claro, no es poca cosa el estar en el Athletic.
Y no vas a salir pobre del Athletic, digo, porque es que va a ganar un poco más de millones, tampoco.
Hombre, sí,
no le va a cambiar la vida por ganar 50 o 40.
Pues en esas cantidades no sé decirte. Cuando esté en esas cantidades.
Yo creo que no. Llámame raro, pero creo que entre ganar 60 millones en tu carrera o 40, meh.
Hombre, sí, yo creo que al final.
Creo que ya no te cambia, ¿eh? Aunque sea un 20%. O sea, un
50%. Entre ganar 1.000 euros y 5.000 sí cambia.
Hombre,
pero entre ganar 3 kilos netos y ganar 6 netos, pues igual no cambia tanto.
No, tú vete a la suma total con la que te retiras.
3 y 6 igual, sí. Creo que dice Aitor con una visión global.
Vete a la visión global.
Entre 3 y 6
años. ¿Es el del caso con 50 kilos o con 40 o con 35?
En la visión global, Kepa habrá ganado y va a ganar en su vida deportiva muchísimo más dinero que en el Athletic.
Muchísimo más, ¿no?
Joder.
Pues ¿cuánto
que igual una tercera parte.
Tú calculas 5 kilos y pico limpios por 7 y medio, bueno, contra 7 y medio.
Y lo que fuera
renovando, a poco que mantuviera el nivel.
Que 5 kilos limpios ahora, para mirarlo, hay que buscar a 3 contados, ¿eh? Tampoco, o sea, ¿qué iba a ser Kepa?
¿Cuánto te crees que cobraba Kepa en el Athletic?
¿Cuándo se fue?
La última renovación.
¿Cuánto te crees que cobraba? ¿Un millón?
No, hombre.
Pues eso.
Pero limpios.
Pues más que yo le entiendo. Más que lo que se le ofreció.
Hace años ya, ¿eh?
Más que lo que se le ofreció.
Solo estuvo 6 meses cobrando.
Eso es. Gracias a Dios.
Hace años ya.
80 melones luego.
Eso sí, que
si hablaba de 7 y medio, 8. O sea que por 5, o sea, son 20 millones más contra, que no es tanto. O sea, es una pasta, obviamente. pero que no te va a cambiar la vida.
Lo que pasa es que algunos, bueno, en este caso, no, y el caso de Llorente y tal, pues se fueron más que para por pasta por ganar títulos. O ellos pensaban que iban a ganar títulos. Porque a Llorente, el Atlético ofrecía prácticamente lo que le ofrecieron
limpios,
fuera.
5,5 limpios.
Lo que le ofreció la Juve. O sea, no se fue por dinero.
Hombre, la Juve igual se llevó prima a su hermana.
Sí, pero vamos, quiero decir que no era por dinero. Y que parecía Balaga, por dinero tampoco era. No, yo creo que por dinero no era. Era por prestigio o por ganar títulos. Y ganaba más, evidentemente.
Pero Kepa iba a acabar en el Madrid y acabó en el Chelsea.
Sí, eso sí. Él quería jugar al Madrid. Estaba
ya. Pero que hay años luz entre un equipo y otro. O sea, es decir. No,
está claro. Y vivir en un sitio y en otro también. Claro, bueno, es que,
eso. Vete a vivir en Madrid en verano, a 45 grados. Claro.
Bueno, pero estos viven en
el verano sí venían.
No sé dónde, en un chalet.
En verano te venías a andar.
A ver, esta gente vive en.
Pueden pagar el aire acondicionado. Bien.
No viven en Carabanchel Bajo ni en las casitas, claro.
Ya, pero a ver si Londres también es una mala ciudad para vivir.
Bueno, no es lo mismo. Creo yo, por clima o por luz o lo que sea.
La gente se va a veces a buscar otros sitios, a volar. Se supone que alto, luego el caso es que igual vuelas bajito, ¿eh? Pero bueno, a lo bajini y volando bajito, mejor. La Atlética
ha ganado la Copa. Son los privilegiados, está claro. Tienen mucha menos presión, ganan muy bien y viven cojonudamente.
Si es que yo creo que muchas veces no ponen eso en valor. Les ciega un poco la... No sé, codicia un poco el...
Los títulos, ¿eh? No, sí, es verdad que cobras más, pero no creo que sea por dinero.
Eso, pero lo que veis es que al final no te cambia la vida. O sea, no vas a tener... Si te quieres comprar el Ferrari, te lo vas a poder comprar igual en el Atlético que en el Chelsea.
Lo resumió bastante bien Oscar de Marcos en referencia que se achacó porque estaba hablando de Nico Williams.
Oscar,
pero yo
no
creo que
nunca esas cantidades, digo, ¿eh? O sea, para que se ponga también en
contexto. Que yo tenía una visión global cuando dijo lo de no es oro todo lo que reluce. Claro. No solo referencia.
Porque igual vas allí, no juegas y te ponen en el mercado.
No, ¿eh? Y aquí no juegas, pero dices, bueno, pero solo hay otro. Está Simón,
y Oscar tiene mucha relación directa con todos los casos de estos que hablamos porque ha estado en todo el proceso y los ha vivido.
Y estás en casa. Que Oscar...
O sea, el Chelsea que este año ha fichado a 3 porteros, claro. Creo, teniendo otros
creo que
debe 4 en plantilla.
Siete porteros
Oscar
total,
sabe
claro,
que...
Te fichan a cualquiera y ya está. O sea, le ficharon a Robert Sánchez, que era el suplente suyo, claro, en la selección española.
Yo no sé qué titular. Pero ¿qué les pasa con los porteros? Porque venden, compran, no sé, compran uno joven, luego lo ceden.
Aquí lo que está claro es que se puede vivir muy bien y con el público prácticamente
juegas,
rendido a tus pies, claro. Diría que casi hagas lo que hagas y a nada que lo des todo en el campo, ni siquiera, aunque seas un tronco. Si eres un troco que corre, la gente te va a adorar. Entonces, sabes que...
Hombre, y los ejemplos mejor de no se puede Simón vivir, y de Iñaki, claro, Williams para los jóvenes son terribles.
No, y esto bueno, no quiere de decir... Marcos, no de Marcos, tener... por ejemplo, es un ejemplo.
Pero, no quiere decir que se pudieran haber ido.
No quiere decir que
Marcos y
Susana
se pudieron ir también.
Sí, pero igual...
Tuvieron ofertas.
Sí, pero no tan...
Un tal Manchester United.
Sí, pero igual no tan gordos como los de estos que hablamos, ¿eh?
Bueno. De aquellas...
Aquellas de estar cobrando 1.800 limpios a que te vayan a poner 3 por lo menos en la Premier, sí.
Del pelo de Herrera y Javi Martínez, más o menos. Se hubiera llevado a...
Hombre, yo creo que Herrera y Javi Martínez estaban
un escaloncito por arriba. Sí, pero bueno, pero que iban a cobrar
y
mucha pasta también.
Y tal, si estos...
No, de Susaeta ese año, después del de Bielsa, ojito,
sí, bueno,
ese
gente
nivel,
que,
¿eh?
Bueno, había futbolistas que saben que eran de club, pues ya Echevarría, por ejemplo.
Ya, pero que es porque son tontos o, claro,
no
son más listos. Claro, es que.
No, son gente más implicada o más arraigada al club, eso es evidente. Es como lo de Mikel Merino. A Mikel Merino en Donosti no le pueden criticar porque él no es de la Real Sociedad.
No.
Es un tío de Osasuna que se ha buscado la vida y que le gusta tener nuevas experiencias. ¿Qué le van a decir? Lo mismo que ha venido, se va.
No, se lo ficharon por 12 y se va por 35, ¿no?
Encima, pues encima el rendimiento que ha sacado. Va a sacar un jugador tan importante.
Es una sociedad anónima deportiva, también le viene bien.
Hombre, pero a mí no me parece. A mí el mensaje que lanzó. O sea, sale Valverde mañana diciendo que estoy contento porque Nico se ha ido y yo pido su dimisión en el segundo 2. Bueno, yo y otros 250.000.
No se puede decir, pero.
Es que, claro. Bueno, Valverde o el entrenador que esté de turno. Es que lo de Imanol. Con su bufanda, yo creo que no habrá gustado mucho.
Bueno, también dijo de Cap.
A ver, una
cubo,
cosa es que.
La aceleración de Cubo inventó la aceleración que era.
Bueno, pero eso es defender al jugador que está ahí, que es que el otro se ha ido ya. Y dice, joder, es que me hace un avión.
Que parece
un avión. Porque
a mí, por ejemplo.
¿Quién tiene la Real Line? Nadie llega al nivel de.
Bueno, también dijo que como Merino no podía fichar a nadie.
Ya, por eso, pues entonces.
Decir eso ya, y es verdad. Es que un jugador como él.
A mí me parece bien que haya jugadores que puedan venir. Den el máximo, si tú das el máximo.
Aparte, cada jugador
y vas,
tiene un sentimiento.
Das el máximo, bueno, como vino Herrera. Herrera vino.
No pongas el caso de Herrera porque luego salió mintiendo. Es que.
No,
claro,
ponme
el caso
obviando,
de
estoy obviando de las
Javi,
declaraciones.
Si quieres, que
estoy obviando las declaraciones porque Herrera ha vuelto, por ejemplo. Entonces, estoy obviando las declaraciones. Estoy diciendo que un chaval que viene aquí, cuando está, lo da todo.
Sí,
tiene otras expectativas en la vida, se va y luego. cuando el Athletic considera que puede aportar, y en otro equipo donde está, pues porque está a otras cosas, no consideran que pueda aportar, pues vuelve. Ese tipo de viaje, a ver, cuantas menos veces se produzca, mejor. Claro, si Nico Williams se mantiene a un nivel excelso durante 10 años en el Athletic, joder, pues dará muchísimo al club. Pero si hay que perder 5 años de su carrera, pues porque él tiene otras expectativas y tal, y nos da
es que
tres años magníficos y dos de retirada. Bueno, pues
ya, pero si tú rodeas a Nico Williams de lo que tienes ya y de lo que puede venir, pues tendrás que hacer que no se vaya. Es que es el mensaje que lanzaban Urrutia y ahora Jon Uriarte, es que eso es el mensaje que tiene que lanzar. El Atleti tiene que ser la máxima aspiración y tiene que aspirar a tener los mejores jugadores. Claro, sí. Ah, sí, damos. Ah, es que se ha ido Nico. Ah, sí, vale,
pero
ya.
Pero
es que
entonces cuando se va Nico y anotas en Europa, Jon Uriarte cede a una cláusula pagable porque
hombre, era eso, perder al jugador gratis.
Pero
era eso, irse
manera,
de Bilbao.
Y de manera razonable, es que... y de manera razonable, creo que entra en eso y no pasa nada. A mí me da la sensación de que dentro de ser muy económicamente cabezones, me parece que tienen algo más de cintura que Josu Urrutia en ese sentido. O sea, joder, que si
yo
hay
en
que...
Yo eso les veo muy parecidos.
Sí, pero...
El mensaje es que vengan los mejores y el mensaje es que estén aquí.
Josu fue el primero que implantó esta medida, que fue demasiado
tensa. La de hostias que le cayeron, con perdón, y lo hacen todos los clubes del mundo.
Con Llorente, es que... quizá, y luego el mismo Josu fue aprendiendo más o menos a modularlo, y yo creo que con el paso del tiempo se...
Pero de remitirse a la cláusula siempre es cuando tú lo quieres. Si no lo quieres, no te remites a la cláusula. Que eso pasa con esto y con el anterior.
Núñez, por ejemplo,
ahí no se remitió a la cláusula, que era mucho más alta.
Hombre, claro, pero porque no cuentas con el jugador. Que siempre tiene la doble vara de medir.
Bueno, no contaban o sí. A ver, jugaba bastante. Y
sí, pero tener un jugador...
Jugó 9 partidos.
Tener un jugador...
Tenía 30 millones de cláusula.
Por eso que ya no te...
Tener un jugador incómodo, tener un jugador que no quiere estar...
Por eso
no,
que ya
no creéis que, ¿no creéis que es mejor taparlo, que no se note que no quiere estar, y negociar con él o ver de qué manera buscar una renovación con una cláusula baja, una salida, un no sé qué, lo
ya, pero
que sea?
Cuando, por ejemplo, Kepa,
pero no,
que fue un ejemplo.
Plan, no, tienes 200 millones de cláusula, y el que venga que pague 200, y si no, aquí te quedas. Y si no te gusta el Athletic, a la suplencia.
Pues no haber firmado el contrato. O sea, o que, ya, es que,
pero,
claro.
Pero bueno, no sé.
A ver, ¿cómo que no? Kepa firmó 80 millones de cláusula, ¿eh? Nadie le dijo, vamos... Iñaki Williams 135.
Y vinieron y la pagaron, pero si él hubiese...
Pero
si...
aunque no hayan venido a pagarlo, si él se quiere ir luego, chico, esto funciona así. Pero yo no puedo negociar por algunos jugadores,
A mí lo que me encantaría es que la gente estuviese en el Athletic Club sabiendo que, pues como si un aficionado más, o sea, sabiendo que es un club especial en el que estar es un privilegio.
Pero si ya lo saben, Alberto, yo creo. Entonces, que lo saben, lo que pasa que...
Si tú quieres estar en un club especial y que sea un privilegio, pues ya está. Luego ya es que la cláusula es lo de menos. Luego ya pedirás más o menos dinero en función de, evidentemente, lo que seas con respecto a tus compañeros. Pero tampoco te tienes que comparar con el Chelsea ni con el Arsenal.
Si tú a tu estrella la dejas ir por 20 millones y tiene una cláusula de 80, ¿qué mensaje estás lanzando? Es que la estrella del equipo, que era Kepa en ese momento... Sí, podía ser Kepa perfectamente. Firmó los 80 millones. Él fue, se sentó con Josu Urrutia y no sé si John Berasategui o el que estuviera, y firmó, ¿eh? No le pusieron ni una pistola en la cabeza ni nada.
En general, en el mundo del fútbol hay tendencia en los futbolistas a que el contrato de si es del club hacia el jugador lo tiene que respetar siempre. Si es del futbolista hacia el club, me declaro en rebeldía, no quiero jugar, estoy incómodo.
Trasladado al caso
y no
de Núñez.
Y no me refiero pues para nada al Athletic.
Pero eso también pasa con Núñez, eso también pasa con los trabajadores en general. Yo
pero trasladado al caso de Núñez, el Celta no cuenta con él, pero el Celta no va a dejar de pagarle el sueldo. Aunque no juegue en toda la temporada, no salga del Celta. Está obligado.
No puede.
¿Por qué? Porque hay una firma. Hay una firma, ¿no? Igual que tú firmas los 80 millones de tu cláusula de liberación, firmas que todos los meses yo voy a cobrar 1.500
millones.
No, lo que sea, me da igual, pero tú has firmado. Es que claro, o sea, es el contrato cuando me interesa. No, el contrato siempre. Porque yo tengo unas obligaciones de pagarte como empresario, como club en este caso, y tú tienes otras, tu salida son 80 millones.
Y con buenas palabras y con con pasadas de manos por la espalda, el haber intentado lo del aporte un poquito más. No,
es que yo lo que no entiendo es por bueno eso, exactamente.
Si realmente el Al-Nassr con 20 kilos, que esa es otra, ¿no? Que es la cantidad un poco de la que se habla, por 20 kilos lo podría dejar libre. Si se hubiese dado, se pudiese dar la circunstancia, por 20 kilos y 5 netos a Laporte, lo traería.
Pero, que no, pero que no es posible.
Pero habéis hablado antes de Laporte de cobrando 20.
25.
Por 2. 50 millones.
No le puedes pagar una
no, pero a ver, que eso no lo... A ver,
una cuarta parte.
Pero liberas la ficha al otro equipo si él quiere. Claro, a ver, él tiene que dar... Él tiene que dar el paso, claro. A ver, claro, si él no da el paso, es que el paso y se queda sentado... yo cobro 20 o 25.
Es que el paso importante para mí lo tiene que dar el futbolista, porque la operación, yo creo que igual algo menos de 20, porque el Al-Nassr pagó unos 25 así.
27, creo.
27, ¿no? Pues la amortización 30. De los. Firmó 3 años, la amortización de. Yo creo que por menos de 20, más o menos, haces cuentas.
Pero que ya es dinero, 15, bueno, hay amortizaciones.
Bueno, pero. Y esas cosas. Más o menos, pero es parecido. Si has, lo has tenido un año.
Pero eso es a que bueno. Le rinden cuentas. Bueno,
solo te puedes beneficiar de que. De que es,
cuentas
que,
propias.
Que tienen como dinero por.
Entre como muchos tienen un tema de número de extranjeros en el equipo y ya.
Cuatro gordos esos pertenecen al gobierno. O sea, es decir.
Te inyecto después de dinero.
Pues y... cojo un litro más de petróleo, venga.
Yo creo que el sueldo del jugador es insalvable ahora mismo. No para el Atleti, para el Real Madrid también.
Quedándole un año, claro. Igual quizá a Aymeric, pero es que quedándole
digo
dos y
digo
tanto,
ahora, digo ahora,
a mí me parece,
ahora mismo,
me parecía...
El Real Madrid también lo sondeó la operación y se asustó y ni lo ha intentado. Porque vio lo que cobra, es imposible. No puede pagarlo.
Pero el Barça igual sí.
Depende cuánto se lesionen.
Es que Madrid no lo puede pagar.
Mira, ahora
es que la leche,
ahora con esto del fair play financiero y todas estas historias, claro. Lo que cobra en Arabia no cuenta aquí, ¿no? Porque a veces cuando pasan estos problemas que tienen en segunda división, a veces cuando cogen a gente que cobra unas cantidades brutales y se baja mucho el sueldo.
La llegó al Oviedo el año pasado.
Desde Inglaterra, ya.
Desde
Qatar, que le entrenó Xavi.
Es verdad.
Pero en la propia
igual, digo, precisamente
igual es porque
eso.
Es de fuera. O la propia sí. Liga, que hay esto de los pero temas.
Igual. No tengo controlado.
Exactamente. Entiendo que no entraría en que la masa salarial se considerase la mitad ejemplo, de 25.
El Atlético
de
Madrid sondeó a Kanté, que está jugando.
Sí.
No está jugando
con Emerick, creo que no.
El equipo de Benzema, creo que es. Pues cobrará, pues eso. Y el Atlético de Madrid pagaría una décima parte.
El
pues nadie
es
puso. O sea, si no contaron que eso podía ser un problema, no.
No habrá
el problema de Laporte, más que lo que le tengas que pagar a su club, es el salario que él tiene. Y él no. Vamos, ni él ni nadie se va a rebajar a una cuarta parte.
Más que nada porque ha aceptado irse allí, ¿sabes? Que no era como que no tengo nada más, me voy a Arabia a trincar. No, me he ido a Arabia voluntariamente.
Y eso habrá que decirlo. Igual, o sea, el Atlético igual lo tiene que decir públicamente. Cuando le digan, no, pues es que no podemos asumir ese sueldo.
Ya, tampoco, pero, no es
claro, pero no es necesario.
Pero ¿por qué estamos vendiendo entonces que Laporte quiere venir?
Pues no, ¿Laporte
quiere venir?
No, porque Laporte el año pasado quería venir. ¿Quién está vendiendo?
El año pasado el Atlético.
Como deseo y sueño húmedo, es evidente que es el Atlético el año pasado. Que te encaja perfectamente, pero.
El año pasado no, sí, porque no había este firmado
verano.
Con ellos.
Digo este verano.
Ah, no, este verano.
No, este verano no ha habido este nada. No ha habido nada.
Pues siempre suena a Laporte.
Hombre, ya, te hace falta un central zurdo a poder
siempre
ser.
Suena a Laporte. Joder.
Ya, pero Atleti lo que ha hecho este verano es, bueno, pues ya lo intentan el año que viene porque es imposible.
El año
pero
que viene puede tener un pase puede... cuando ya le quede un año. Que
igual
pueda dar un,
puede ser.
Un más brazo a torcer y que ya haya cobrado dos.
Bueno, y que a ver si mantiene también el nivel, porque al final un año
hombre,
más...
el nivel ha demostrado que lo ha mantenido, pero...
No, bueno, pero que a ver, pasa un año. O sea, al final, claro, a todo el mundo...
Eso es incuestionable. El tema es que ahora mismo, y dentro de un año, si las circunstancias cambian, evidentemente.
Dentro de un año tendrá 31 años.
Todavía tiene...
Es del 94 la porra.
Es del 94, sí.
Un par de añitos buenos mínimo.
Sí, bueno, tal y como ha cambiado el fútbol, mira Sergio Ramos.
Sí.
Sí, o sea, que puede estar ahí, puede... Pero bueno, por ahora lo que tenemos es la posibilidad de...
O mira Mats Hummels, Núñez, por cierto.
35,
que es del 88, tiene mi edad.
Mejor central de la pasada Champions, ¿no? Creo que fue.
Te mantienes igual, ¿eh?
Sí,
igual que
me falta el dinero.
Estáis ahí.
Que ahí sí hay diferencia. No, entre ahí, 40 y 60 no hay, sí hay.
Seguimos, Directo Marca Bilbao, Radio Marca.
Mainprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chinchin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, con la tribuna del Athletic abierta. En el 91.4 FM, en la página web www.radiomarcabilbao.com y en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Con un Athletic que ya nos ha dado un par de muestras de cómo está ahora mismo. ¿Qué cómo está, indica, ahora mismo el Athletic, en tu opinión?
A mí los dos primeros partidos son dos primeros partidos prácticamente, son oficiales, pero tienen un aroma de pretemporada curioso. A mí no me ha gustado el Atleti, o sea, no me duelen prendas tampoco porque aunque sean los primeros y con la lógica, pues cautela de que ya sabemos cómo funciona esto, viendo además el año pasado, que también costó arrancar, aunque solo fue el primero y demás, pero sí que le veo al Atleti un poco con dos marchas menos que el resto de equipos, como un poco tieso, como un poco sin ritmo. Básicamente la reacción que he tenido, la visión que he tenido viendo el partido y lo que ha dicho Valverde coincidió prácticamente al ritmo. Es decir, un equipo sin ritmo, sin esa chispa en las piernas que te permitirá presionar. En Barcelona se vio muy claramente, tú querías ir a presionar al principio, pero no te llegaban las piernas, llegas un segundo tarde, tienes dudas, se generan huecos por el medio, te corren, se acaba resquebrajando todo, y es el peligro cuando un equipo quiere ir a presionar alto, que si no estás físicamente bien y vas en bloque, pues aparecen los problemas. Pero bueno, al final no dejan de ser dos partidos. Ha tenido muchos problemas durante toda la pretemporada Valverde, que no ha tenido la mitad de los jugadores del once, pues por unas razones o por otras se han ido cayendo. Mi idea, a ver si puede salvar estos dos partidos, hacer un, ya no te digo ganar los dos, pero a sumar por lo menos 4 puntos mínimo en casa, y que ese parón de 15 días pues te sirva para coger ese puntito físico, que luego ya sí que el ritmo no va a parar.
¿Es premeditado el ritmo? O sea, ¿era algo que había que asumir internamente? Digo, evidentemente nosotros lo vemos y, como dice Indica, se ve que el equipo tiene menos ritmo. ¿Pensáis que es premeditado? Yo es que confío en que sí.
Yo es que no sé si eso se puede hacer.
¿Te refieres a la forma
a ver,
física?
Si empezar un poquito más bajo para ir acelerando.
Yo creo que no, que lo que pasa es que los demás equipos también corren cada vez más. Cada vez tienen jugadores más físicos y más potentes. Y al Atleti siempre, sí, ya lo sabemos.
Sí, es muy difícil, eso lo hemos visto, es muy difícil mantener desde agosto hasta final de mayo.
Y con tres competiciones o con cuatro.
Mantener un ritmo constante. Entonces, yo quiero confiar encima que fichamos a San Millán y toda esta historia. Yo quiero confiar en que esto es parte del plan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también Alonso tenía un plan y no llegó la 33 nunca.
Pero si no tiene, si tú tienes a Vivian que acaba de venir de vacaciones, a Nico Williams que acaba de venir de vacaciones, a Yaló lesionado, a Galarreta lesionado,
Paredes,
tienes cinco titulares que no, el portero, los porteros también fuera de, pues hombre, de 11, 5, 6 jugadores titulares no están en plenitud o ni siquiera jugando, hombre, yo creo que hay que ser permisivo. Me parece que se acaba el mundo porque, y además ir a Barcelona, por muy mal problemas que tenga, sabes que allí, bueno, de hecho, ¿cuántos años llevaba el tema de las estadísticas 23. De ganar en 23 años sin ganar en Barcelona? Con eso queda hecho todo.
40 goles.
Y encima de eso, muchas veces, o sea, 40, bien
40
y
años seguidos encajando goles. Bueno, 40 partidos. Son...
O sea, que aunque estés en plenitud, que otras veces se ha ido en plenitud y se ha incluso merecido ganar, se ha perdido. O sea, que tampoco creo que sea significativo.
No,
ese
se ve,
y Getafe es un equipo súper rocoso que se empató y fue un empate.
Que el problema no justo, fue, ¿no? Fue que te empatara el Getafe, pues si hubiera sumado tres puntos
pues
en este.
Igual nos está hablando, vale, pues sí también. Y ahora encima, y el problema es que ahora te vienen dos gorditos, ¿eh? Sí. El Valencia y el Atlético Madrid, pues sobre todo el Atlético Madrid.
Pues Valencia necesitado y Atlético
no ha ganado, que tiene cero puntos.
Valencia el año pasado,
cero puntos.
Para mí fue el equipo, uno de los equipos que mejor le jugaban al Atleti. Que a mí eso sí que me hace. No está bien. Pero sí que me hace un poco.
Sí,
Baraja le tenía. Y el año pasado le pilló el truco, sí, al Atleti.
Sí. Sí, verdad.
A mí me preocupa. No tanto el físico, eso al final, manera. Es una cuestión. Bueno, un poco más de tiempo tal. Ahora hay luego una semana de. Bueno, 15 días de parón y demás. A mí me preocupa que Valverde haya incidido en algo que no funciona. O sea, contra el Getafe no te funciona el centro del campo. Vuelvo a poner los mismos. Que te dan cero juego. Cero, ¿eh? O sea, cero. Pero me cargo a Gorosabel para meter al Eco, que funcionó todavía peor que lo que hizo Gorosabel contra el Getafe.
Hombre, tampoco lo sabría.
No, ya, pero bueno. Pero me
antes
que
del partido no visualizaba.
No voy a eso. Hay cambios en los que. O sea, hay lugares en los que se dan cambios y otros en los que no.
Yo creo que
¿cómo está André Herrera para no jugar?
Yo creo que hizo los cambios, incluso en el 11, pensando en bloque en los tres partidos.
Puede ser, porque si luego Gorosabel parece que le señalas, porque no estuvo muy bien. Parece señalado, ¿no?
Pero ¿cómo está André Herrera?
Ya digo, Herrera tendría que jugar, si no está Galarreta es el que tiene que jugar.
Pues ya, no, 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 ya ha salido dos ratos y
ha salido ya en momentos
dos ratos. Cuando el Getafe de Guatemala a Guatepeor y en Barcelona se le fue la olla al final.
A Guatepeor no, pero no ha cambiado, no cambió el partido.
Pero no, es que el Getafe
le ganó la amarilla a Paredes porque la lió en el centro del campo, pérdidas absurdas. Pon a Jaureguizar a ver qué pasa. El primer contra el Getafe en casa, digo. Contra el Barça, pues ya entiendo que pongas a Vesga y a Prados.
Bueno, ya el Barça pone a dos chavales, o sea que tampoco.
Sí, pero dos, ya, pero bueno, dos jugones, ¿eh?
Pero voy a que contra Getafe, bueno, pues igual chavales. Puedes jugar con Prados y. Y luego la fórmula de poner a Iñaki otra vez en punta milla, es que eso me parece.
Ya no sé, no sé qué les aporta a los entrenadores.
Nada, porque no funciona nunca, pero
más,
da igual.
Si quieres jugar en largo como jugaste en Barcelona, que era todo el rato.
Igual
no era la idea.
No quiero poner a Guruceta porque quiero tener bien contra Valencia. Pon a Martón, que para eso tienes otro delantero en el banquillo. A ver qué pasa.
Ya, tengo una siempre sensación con que Martón que va a ser un Kenan Codro y no le vamos a dar oportunidades. Y me da la sensación de que ese chico igual con oportunidades, pues lo mismo te sirve, sí, para ser el suplente de Guruceta, no para quitarle el puesto, pero bueno, para...
Bueno, pero está Yalo también. Pero bueno, no tienes Yalo, pues no pongo Yalo a Guruceta, tampoco. Pues no vuelvas a poner la fórmula que no te funciona nunca.
Tampoco es Guruceta, Yalo.
Porque la última vez que en un gran partido, porque luego sí, pero era con Berenguer, que empezó 10 minutos, Iñaki en punta y le puso luego a Berenguer, que...
Pues, yo pensaba que iba a acabar Berenguer jugando
yo
el 9.
También. Digo, pues pon, yo qué sé, ya se vio contra el Madrid el año pasado, William. Cuando el equipo no está bien físicamente, pero Iñaki Williams delantero no funciona. Contra el Madrid el año pasado... Fue un desastre.
No, le manda
y menos con Diego Martínez, que le tiene cogida la medida también. Es que también.
A ver, si tienes una defensa igual del otro equipo muy adelantada y eres capaz de meter unos pases a la espalda de la defensa.
Sí, pero si los dos de centro del campo no llegan nunca a jugar con Sanzet,
es que la fórmula pero, que claro, se suele utilizar.
Y para eso tiene que estar también Iñaki Williams en condición física de poder llegar antes que el portero a ese balón que va entre la defensa y el portero.
Es uno de los que más se le nota que está. Está espeso, pero
pon, porque sí. Se vean cuando, hubo una que se pudo girar que tardó 3 horas y media en girarse, y eso cuando a Iñaki se le ve así es que le queda todavía para esa finura. O no. Que tiene el día tonto, que puede ser a veces.
No, yo creo que va cumpliendo años, poco... tiene 30 y le va a costar. Es lógico y razonable que estar en ese puntito, pues le pueda costar un poquito más que ya no cuando es un chaval y empiezas como una moto y tiras como.
Eso,
como
se
una
supone moto. Que Guruceta, que encima reconoció el que le había costado empezar en una entrevista en Deia la semana pasada antes del primer partido de Liga, pues pone a Martón. No sé, es que no tienes ahí a Ló.
Para eso está, y para eso se queda, ¿no? A priori, ¿no? Hay,
bueno, ya... se queda porque se va, porque se iba a Villalibre y tiene que tener un delantero.
Luego, de refresco. Unai Gómez, que es media punta,
pues si se queda en lugar de Villalibre, se supone que es porque confías más en él que en Villalibre.
Que estoy de acuerdo, no, porque Villalibre pidió salir. Y
luego habrá no, que... Hombre, ya, pero si tú le vas a dar minutos a Villalibre... Hombre, a ver...
Luego hablamos de la decisión de Villalibre.
Para tener un cono, yo no.
Luego hablamos de la decisión de Villalibre también.
Sí, porque están fichando.
De Guatemala,
Lo que pasa es que él no sabía que iban a ficharle 18 delanteros. Porque, madre mía, es que ahora el último, el Toni Martínez, este sí que no lo esperaban. Y él no lo esperaba, tener un delantero más, ¿eh?
Pues este viene a pasar.
Encima, Stoico al final acaba jugando de 9 siempre. Que es que tiene
un. Y Stoico lo ficharon al día siguiente.
Claro.
Stoico lo tendrían que saber.
Sí, el Stoico sí, pero lo de Toni Martínez. Y
el Carlos Martínez, el que estuvo en el Mirandés,
que es bastante bueno. O sea, al final están 5 tíos ahí parado. Pues
tendrá que hacerse un hueco.
Puesto y medio, que a veces juega con un Guridi, a veces hay un poco más.
No, lo va a tener igual de difícil que aquí.
O sea, pero eso, o sea, no, hay cosas de Valverde que no entendí. Y luego que con los cambios no le ha dado ninguna solución. No le ha dado ninguna solución, porque contra el Getafe, el partido te pedía pausa y tenía el balón. Metía a Unai Gómez que es justo para meterle contra el Barça de titular, por ejemplo, se me ocurre, a que corra.
Es que Unai Gómez yo creo que tiene que... que resetear su cabeza
sí,
y
pero
fútbol.
Para jugar contra el Barça, porque... no para jugar contra el Getafe en un partido en el que ojo, igual iba ganando el Atlético y ya iba en empate, no me acuerdo.
Iba en empate, yo creo.
Pues si quieres tener pausa, no es Unai Gómez el futbolista.
No, los cambios en ninguno de los partidos han aportado, la verdad. Por lo que sea, no.
Pero
no,
muchas veces no metes de repente a uno y mete el gol justo de. Y de, no ha aceptado o no, pero. La tendencia de estos dos, que es que ninguno de los cinco cambios ha aportado nada.
Pues que sobre todo es en
sorprendió el, que me tirara Duares de repente.
Y Ruiz de Galarreta puede ser la clave cuando hombre, pueda no, estar y circular.
Está claro, eso está claro.
¿Y cuándo va a poder estar?
Jugador fundamental, dijo el otro día Valverde.
Porque
está bien entrenando con el grupo todavía.
Hombre, es que lo que circula por Ruiz de Galarreta. Ruiz de Galarreta es uno de esos tipos que cuando recibe el balón mejora la jugada al pasar por él. Y eso no lo pueden decir tantos.
Ya, pues entonces, ¿quién ha jugado por Galarreta?
Es que Ander Herrera es el único
un tal Pello Canales, con buenos minutos.
O súbelo
a Pello. O pon a Jaureguizar. O pon
realmente Vesga. En este partido es Vesga.
Ya, pero Vesga no pero Vesga es otra cosa.
Pues sí, claro.
Que no está, por cierto, tampoco. No está Prados tampoco, pero Vesga todavía un poco
pero más. Pero es hombre no es de regalar. Valverde no es de regalar. Ahora mismo, ¿te imaginas poniendo a Canales a Valverde?
No lo imaginamos,
Canales,
pero...
Prados.
Valverde puso una selección en cuatro.
Valverde puso el año pasado a Unai Gómez de titular contra el Madrid, así que, es que nadie se lo esperaba.
Y a Jaureguizar lo sacó, lo subió.
Ya, y no lo entendimos, y hombre, luego lo quitó y luego volvió a sacarlo poco a poco. Realmente aquello fue muy de repente.
Ya, pero...
Y le quitó en el descanso.
No, pero luego ya lo sacó más
pero
poco
es que
a poco.
Para que lo de la confianza de Valverde muchas veces es el primer partido llevó a 22 convocados, no ni completó con los del filial. Como ejemplo de lo que le va a contar con ellos. No, es que están ahí abajo, ya.
No, le llevas más cuando el año pasado se le preguntaba por el tema de los centrales, yo creo que
tiro
se mosqueaba, o sea, no le gustaba que le preguntasen.
Sí, porque no te
¿por
iba
a decir, no, ¿por qué no me gustan, ninguno del filial?
¿Por qué no me gustan? ¿Qué te va
y dice, bueno, tengo soluciones aquí, joder, ya, pero por lo menos hablamos de entrenar, no de jugar ni de ir convocado siquiera, sino de y no iba ni a entrenar.
Oye, la del Ecue,
como mucho el día antes justo porque el día del partido.
La del Ecue que la hemos visto en pretemporada, la del Ecue no.
Es que, joder, es que ¿cómo puedes poner al Ecue central? Y bastante que juegan otras cuatro posiciones.
También, ¿no? Te digo, también te digo que creo que le prefiero a Yuri, pero... O sea, al Ecue con respecto a Yuri. No, pero ya. Tampoco tuvo... tampoco ha tenido sus mejores momentos ni días
jugando de central. Hoy en día un central, para empezar, tiene que tener una altura media altísima. Ya. Solo por
el bueno, juego no aéreo.
Yo creo que es uno de las...
No te lo compras.
Con valores divididos aéreos... Y le cuento
a tienes a Lisandro López, que es uno de los mejores centrales del mundo. No tengo pero, duda. Vale, espacio
y
abierto.
Y Ayala y Alcorta en su día y tal. Pero, joder, han cambiado los tiempos. Ahora todos son unos bigardos de la leche, como los porteros.
Pero el problema del Ecue es más de. Le faltan conceptos aparte, defensivos para ser lateral.
Imagínate central.
En mi opinión, para ser central se te ve más.
Central se te ven las carencias rápido.
Pero al final eres lateral y has sido. Tú has jugado toda tu vida de profesional de lateral, más o menos. Izquierda, derecho, lo tienes. Yo es que a mí el Ecue. me gustaba el Bilbao Athletic era, claro, era, extremo, era de medio campo hacia, hacia adelante. Y de repente, adelante, repente el equipo. Central. Pero de central se vio en el amistoso, creo que fue el del Racing en
la Cesarre. Pero lo hemos visto en que pueda jugar de central. Yo no lo he visto jugar central nunca. No hemos visto de central nunca, ninguna temporada. De repente este año sí lo pone.
Y encima ha entrenado todo el verano,
jugó que lo dijo de él. Jugó, Lecu le puso de central unos minutos un partido en San Mamés, que no sé si fue el del Girona.
¿Pero ahí pasó, dices?
El anterior, muy, el anterior.
Hace dos, de manera muy circunstancial,
sí,
un 20 rato,
minutillos,
¿vale?
Al final, algo así.
Pues bueno, pero no es.
Porque no habría otra.
O sea, el partido nunca, que se lesionaron 27.000, 2-3, hombre, una lesión de morcillo.
Valverde y... debutó, o sea, Valverde, Paredes debutó de lateral izquierdo.
Y Prado de derecho.
Verdad, los primeros, sí, partidos juegan.
Bueno, pero Prado, por lo menos, en el Mirandés había estado jugando ahí.
Y su día, Viguera en banda también, que lo mataron. O sea, joder,
eso hay cosas, o sea, decisiones que no
acuerdo mucho de Viguera.
¿Qué hace este tío? Meter goles. Muy bien, le voy a poner en banda porque es lento como el solo, pero le voy a poner en banda.
Valverde, para casos puntuales de minutos, prefiere que se lo repartan la plantilla,
sí,
que no nadie el Athletic. No es partidario de te subo dos ratos y te bajo, eso no lo ha hecho jamás.
Le cuesta hacerlo.
No, tiene un grupo de gente y con ese grupo de gente se mueve y si te falta tal, joder, pues a ver quién es el que
si
se
sube, parece. Es para quedarse, cuando, aunque no juegue.
Como cuando echan a los dos porteros y se tiene que poner de portero eso un es jugador de campo. Pues,
vale, ¿en qué partido va a jugar ya lo de titular? ¿Hoy, mañana o pasado? O sea, o contra el Atlético.
Contra el Atlético. Contra el Atlético.
Sí, bueno, creo que es mañana.
Igual ninguno, ¿eh? Mañana. Igual ninguno.
Bueno, espera, mañana por Nico. Jugar, ¿eh? Mañana por Nico. ¿Por qué?
Berenguer, Sanzet, Iñaki y Guruceta.
Bueno, igual hace para darle minutos.
A y viene así de no jugar y de lesión muscular. Titular, no. A titular, Valverde es algo que no suele hacer.
No, y además que también a Berenguer le dejas ahí un poquito, le y pones, ver, queda bien.
Y Berenguer, para mí, es de lo mejorcito del Athletic, teniendo en cuenta
que tampoco ha hecho
nada del otro mundo.
Sí, no está Sanzet muy inspirado.
Ha metido dos goles.
Pero Sanzet por lo menos ha intentado hacer algo.
Guruceta viene de descansar. Y a Iñaki no creo que le vaya a
realmente
sentar.
Es que no hay nadie, no hay nadie muy destacado. No,
es que ahora, porque Padilla estuvo en Padilla. Y Padilla los cuatro ratos de Nico. El resto, para hacer el 1-1 Yuri es complicado. Bien.
O sea, correcto. O sea, ha sido el mejor defensa,
sí,
en
de
global.
Sí.
Y ya.
Los centrales, para mí,
pero a mí, ya por ejemplo, el primer día no me disgustó.
Sí, pero no han estado al nivel de.
Es lo hombre, porque más... tenía que corregir a Paredes, que hizo un partido.
Están los centrales han estado mal en general, los centrales. Sí, es que
el otro día fue. Vivian jugó de titular con 9 entrenamientos.
Hablabas de Nico, de cómo yo creo que se salió en lo poquito que jugó frente al Getafe, ¿no? Sí, porque parecía que tenía ahí una varita especial. En Barcelona estuvo un poquito más apagado, ¿eh? No sé si...
¿Quién, Nico?
Bueno, la primera parte
de Koundé no se enteró de por dónde le pegaba.
Luego sí le cogió.
Luego fue al revés.
Luego le cogió la medida.
Primera parte de Nico, segunda de Koundé.
De Koundé, pero, sí, le pilló.
La primera parte de Nico estuvo bastante bien.
Se motivó
bien.
Igual con los pitos.
Yo creo que va motivado siempre.
Pues que justo en la jugada de los pitos, mira lo que... Mira dónde acaba Cubarsí.
Sí.
A ver.
¿Qué os parecieron los pitos a...?
Bueno, era un sector tampoco fue generalizados.
O sea, me parecieron escasos.
Me gustó tu tweet.
Muy audible.
Me gustó tu tweet y lo trasladé a la contracrónica. Es decir, que te copié un poquito.
Ah, sí, me citaste.
El que le pitan para no estar sentado junto a Olmo en la grada.
Es que vamos, ¿no? Es que era. Yo estaba alucinando porque digo, oye, le pitan. Y joder, y estaban enfocando al otro con una cara de seto que te mueres en la grada de no puedo estar jugando. Y a Nico Williams le estaban pitando. Y dices tú, joder, pero si realmente se hubiese fichado, estaría al lado del otro. En la
pero
grada.
¿Cuánta gente?
No, el otro igual no hubiera estado. Estaría, él hubiera ocupado su
puede
sitio.
Puede ser, pero bueno, pero contando que querían a tantos y podían fichar a tantos, pero no podían inscribirles.
Bueno, ahora van a por Rafa Leao. Si llegan al acuerdo de
o
Nike.
O un central.
O tres.
Joder, venga, otro central.
No, si no tienen ya.
No, cara, han desinscrito a Christensen. Necesitan un central.
Claro, joder, y Eric García se ha lesionado.
Ah, es verdad, sí.
También. Van a meter a 3 jugadores por él. Ahora va a estar tú 8 meses de baja. Venga, tú.
De todas formas, el público no era significativo de Barcelona, del Barça de toda la vida, porque eran muchos extranjeros los que estaban ese día. Es verano.
Y hubo pitos.
Un tercio de la gente le pitó, pero vamos. Y luego ya incluso ni eso.
No, hombre.
Pasa que había que publicar que hay pitos, pero vamos.
Hombre, a ver,
se escuchaban.
Hombre, en la tele se escucharon.
No demasiado.
Hombre, la primera sí.
Claro, pero piensa que lo dijo Valverde en la previa, lo del el turisteo.
Fue bajando, pero al final.
Le quitó importancia al propio Valverde.
A ver, en el Barcelona, yo creo que se sienten, o habrá gente que se sienta rechazada. O sea, rechazada por Nico Williams. Entonces, claro, y no miran. No miran a su palco, ni miran a
no
nada.
No miran a la puerta, ¿para qué?
No miran
ni, que ni siquiera que tiene contrato.
Es en Montjuic, ¿cuántos socios? O sea, yo creo que de todos los socios que tiene el Barça, 17.000, de los que sabes, es entre 15 y 20. No, bravo, sí. Eso es, y muchos no irán.
Porque el Barça tiene abonos, el Barça... Para que se, o sea, quiénes saben, tú eres socio y tienes tu asiento directamente. En el Barcelona cada año tienen los abonados, o sea, socios que luego tienen abono de... para elegir el asiento, o sea, son dos cosas distintas.
No, y que con el cambio de Camp Nou a Montjuïc les anda la opción de no ir, o de hasta que no vuelva al Camp Nou, no ir. O sea, que no hay una representación gigantesca de lo que es el socio del Barça.
Lo tienen complicado, al parecer era para enero y tiene pinta de que no va a estar para enero ni de largo.
Bueno, se van 17 palancas.
Pues como el uno, como la regla 1-1, que estaba en junio iba a llegar, ¿no?
Sí, sí, pero
del año pasado.
Las obras se suelen extender, ¿eh?
A mí me llamó mucho la atención, fuese un tercio, fuese lo que fuese, los pitos a Nico Williams por estar ahí, eso, por estar en la grada, o sea, porque no hubiese podido hacer otra cosa el Barcelona. Y ahora tenemos una palanca nueva, que es la palanca médica. La palanca médica que ha empleado el Barça para fichar a Dani Olmo, que esa es gordísima. O sea,
aquí tiene que haber un tribunal médico para demostrar cuántos meses puede estar lesionado un tío, porque si no...
Esto te lo coge una mutua cualquiera, claro, y no te lo
levanta. Luego es fácil, ¿no? O sea, no, pero luego dices, pero, ¿se ha recuperado antes? No, ya vale, ¿no? O sea, se ha recuperado antes de lo previsto.
Yo este caso de lesiones de larga duración, que es una norma que está implantada más
meses,
o menos...
Más o menos.
Cuatro
más
por
menos.
Lo menos.
Eso es, cuatro, eso es.
Ya, entonces, y el fulano, Christensen y su gente, dicen que van a estar uno...
Claro.
Y el Barça ha dicho que cuatro.
Es que
y se supone que un tribunal médico extraño por ahí de la liga.
Del tendón de Aquiles.
Alguien, o sea, ha dicho que sí.
Con lo que tuvo Imanol. Imanol, cuando se lesionó en el Eibar, estuvo unos 5 meses, más
sí,
o menos.
Sí, estuvo bastante.
Eso sí, tiempo. Pero si es una lesión del Aquiles normal, en principio no debería de ser tanto. No para que te computen como.
Es que además.
Eso, claro, se va a demostrar luego.
La norma ahora, la norma al parecer también, que ahora hay gente que está diciendo que el Athletic tiene que impugnar el partido por la alineación de...
Y alguna página web inventándose que ha impugnado. O sea,
de Íñigo Martín.
Es otro,
¿no? Pero Araujo sí que es una lesión de larga duración.
Pero
por
no,
eso escribieron a Íñigo Martínez.
Pero sí, Íñigo Martínez
está ocupado,
pero, tiene que estaba ya fichado. O
sea, no, a Íñigo Martínez le escribieron un año porque no les podían inscribir dos. Le escribieron la temporada pasada un año, solo le computaban un año.
Le han vuelto a escribir ahora.
Porque no le podía, y se desinscribía, porque no le podían inscribir los 2 años del fichaje para que no le computaran la ficha. Por eso la tenían que volver a inscribir año.
Bueno, es ingeniería financiera total.
Por lo que he leído que está ahora circulando de la gente que con esto de la nueva palanca del Barça, es que claro, si tienes una lesión de larga duración, te habilitan incluso fichaje o plazo para fichar a alguien para sustituir a ese futbolista.
Sí.
En el caso de alguien que está en plantilla, claro, inscripción sí es nueva, pero no es un fichaje para suplir a ese, sino que utilizas su fair play para inscribir, que es lo que ahora está diciendo la gente. A ver qué pasa aquí, que Araujo, Íñigo Martínez ya estaba, y aunque Araujo tenga tal, tienen que fichar a uno de fuera... Según la normativa, no os he visto el artículo por ahí, pero bueno, no me he parado a mí a entrar directamente en la normativa.
Antes de que todo, al principio de verano, los desinscritos del Barça tenido en plantilla eran, creo que Valde, Gaby, porque tenían ficha del filial.
Que no es fichaje para suplir
Martínez,
a una lesión.
Martínez,
en el caso
está,
de Olmo, si podría
en junio no estaba inscrito.
Fichaje.
El 1 de julio no estaba inscrito. O sea, porque le inscribieron solo, le firmaron 2 años... Acordaros que la temporada pasada tuvieron un problema también para inscribir a Íñigo y solo le pudieron inscribir al final... Y a la solución que llegaron era, te inscribo un año con el sueldo de un año porque para liberar masa o no ocupar tanta masa y que el año que viene te vuelvan a inscribir.
Realmente,
eso no podían inscribir.
Realmente Dani Olmo ya era también del club de Christensen. ¿Cuándo es la lesión de Christensen?
Es pretemporada, ¿no?
Desde hace poco, pero sí que viene arrastrando.
Claro, viene igual de antes y pueden decir que lo fiché. O sea, ahí sí puede haber un resquicio de no, lo hemos fichado para suplir a este tipo.
Es acojonante.
Pero claro, si no es un fichaje, sino que es que como uno se lesiona, dice, pues ahora meto a este que tengo aquí que no me cabía.
Pero puede ser, pero al final eso.
Supongo que
tú
se
puedes
podrá
tener en plantilla todos los, como si quieres tener a 50, solo puedes inscribir a 25. Eso, tú puedes tener a jugadores a 40 pagándoles el sueldo. Evidentemente no tiene sentido y no lo hace nadie.
Se inscribe.
Pero con un jugador del filial, por ejemplo, se te lesiona alguien de larga duración o el Atleti. y hemos visto en todos los mercados de invierno el año pasado, creo que fue a Duares, pasó a tener ficha de la primera plantilla.
Pero eso es una locura.
Pero puedes quitar uno y meter a otro.
Es que esto del fair play financiero es una locura. O sea, lo de quitar y poner, efectivamente, o sea, tú tienes a 25 fichas y tú puedes ir quitando y poniendo fichas, entiendo que sin ningún problema, digo yo.
Más
o
menos.
Si tú tienes a 30 o 32 tíos a los que les pagas,
mientras les pagues, claro,
vas quitando y poniendo. Otra cosa es que las desinscripciones, si son por lesión, te liberen fair play financiero para colar a los que no puedes inscribir, claro, porque no
eso,
tienes.
Pues seguramente eso funciona así siempre, pero como a nadie ha llegado el punto tan ridículo de que lo necesite, sí, pues tú cuando desinscribes a un jugador, porque se hace, se me lesiona. Es que ha habido algún caso de estos de lesión de larga duración. El Madrid, no me acuerdo, el año pasado,
Gaby,
con Courtois,
ejemplo,
con o Álava, o con Gaby.
Con Gaby les pasó, claro.
Te desinscriben.
Sí.
Y pues seguramente no te ocupe masa salarial, pero como nadie llega a la situación tan ridícula de que lo necesites, pues igual no lo sabemos, pero
eso
seguramente
están
en todos los casos.
Están al límite.
Sí, claro.
El Celta, por ejemplo, tiene un problema porque tiene 30 jugadores en la primera plantilla, contando los chavales que están subiendo, que están jugando en el filial, 30 tíos. Están desesperados porque se acaba el mercado y tienen 30 jugadores con el... Vamos a ver, que tienen que pagar a 30 tíos. Y eso como lo hace el Celta. Por eso tienen tanta prisa de quitar gente. Como una niña.
Tienen que... Lo del fair play... Pero bueno, si no se hace trampas y si todo el mundo cumple con los asuntos, pues al final estará bien. Si no se cumple, pues al final
pero
será...
Pero igual eso se le perdona más a los malmodestos, no se le va a perdonar.
Y más cuando estás... Parece que te estás riendo del personal. Como iba haciendo el Barça...
Sí,
pues va a tres veranos.
Hombre, esta es muy gorda, la de la palanca esta de Christensen, que de repente podamos verle, aunque luego se supone que hay una letra pequeña por ahí que antes de final antes del siguiente mercado tiene que efectivamente poderle inscribir de manera correcta, pero al final es que puede volver Christensen en mes y medio y has inscrito al otro porque dices que va a estar más de 4 meses. Joder, es que...
No. O sea, que igual está entrenando,
es
quieres
que,
decir...
Que no es que se haya roto la rodilla,
yo ya,
afortunadamente,
lo de Barça Studios ya lo doy por meme, pero vamos, que también juegues con el tiempo de
eso
recuperación
se va
de
ver
los futbolistas.
Se va a ver muy fácil cuando empiecen a entrenar a Christensen, al nivel que tenga, lo pasa que igual son una puerta cerrada a todos y no lo ven, pero se va a ver cuando empiecen a entrenar.
No, y que se está viendo que las mentiras del Barça tienen las patas cortas cuando en la jornada 1 dijeron que no inscribían a Dani Olmo... Porque ha llegado tarde de la...
Sí, porque está...
Por y salió Flick a decirlo, a hacer el papelón que le habrían dicho que hiciera, pero ya se ha visto que en la jornada 2 no, y en la 3 estás apurado para inscribirle.
Por cierto, Flick me parece un tío muy normal y me encanta, no sé, el tío, no sé, le ves... Aparte de ser buen entrenador, ¿no? Cómo se comporta en el banquillo, da gusto. Joder, no hace aspavientos, es un tío normal... Va con una camiseta azul normal, no sé cómo decirte. Digo, joder, me extraña lo que suele ser habitual.
La rareza de encontrar a un tío normal, ¿no?
Este, ¿qué pasa? Algo raro tiene que tener, porque las declaraciones son súper, incluso con lo de Nico Williams, joder, súper medidas.
Son las declaraciones que se esperaba o las más que van por el camino de lo que hace el Athletic, más o menos.
Sí, la verdad me congratulo de este tío, vamos, ojalá le vaya bien por él, ¿eh?
A ver, algún mensajito de lo que hemos hablado y cerramos. Muy triste la vuelta de Núñez, un equipo para mantenerse. Nos dicen que va a ser esto, Valverde se marcha al final y no saca jugadores del B. Bueno, pues es una de
bueno,
las...
Algunos ha salido, ¿eh?
Aupa Tertulia, que nos mandaban de escuchar podcast de ayer, que hablábamos de esto. El 40% de los aficionados al fútbol en España son del Real Madrid y el 30% del Barça, según una encuesta de Marca. Así que,
cada
me guste o no... La amplísima mayoría solo les interesa la pelea entre estos dos, triste pero real. Esperemos que haya gente a la que le interese, por ejemplo, el partido de ayer, ¿no? El Villarreal-Celta, que también se pueden dar partidos muy muy importantes, pues bueno, de esa forma. Esto tiene pinta, lo de Núñez, de un parche para esta temporada. Y la siguiente viene Laporte, que le quedará solo una temporada de contrato con los árabes y querrán sacar algo de dinero por él. A ver, pues sería... Ya veremos lo que pasa. Todavía queda mercado para Laporte, para que pueda hacer otras cosas diferentes a quedarse. Yo espero que la preparación física no sea premeditada, porque cuando llegue el tono físico top, si estamos en el hoyo, nos superará y agarrotará la presión psicológica. Pues hombre, sí, claro, esta es otra de las cosas que pueden pasar, que al final, por unas cosas o por otras, nos acabe agarrotando la presión. Y vamos con audio también de WhatsApp, que lo escuchamos por aquí. Tenemos, ¿cuál es? Este.
A ver si el Athletic Club ha impugnado el partido del domingo.
Eso ya lo hemos hablado.
Contra Alberto, vamos a ver, eso lo dijo, eso ha dicho Pipi. Todo que habla de Pipi es todas otras informaciones de seguido. Eso vi, ese reportaje lo vi yo cuando la COPE le hizo
lo de Nico Williams y querer jugar con Mbappé.
Nico Williams dijo claramente que le gustaría jugar con Mbappé, pero siempre y cuando sería español. Ay, o sea, que decir, claro. Naranja de la China.
En la selección, en la selección, así que nada, no hay caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, señores, a todos. Agur.
Gracias. Un abrazo.
Venga, que seguimos en Directo Marca Bilbao en Radio Marca y llega el momento de tener un ratito con vosotros en el 696-036-196, llamada telefónica, para saber qué va a pasar mañana para la porra de llevarte un lotazo de bacalao con el Atleti Valencia.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Pues ahí estamos, con la porra abierta en el 696-036-196. La llamada de teléfono al teléfono de Radio Marca Bilbao y con esa llamada que puedes conseguir un lotazo de bacalao Eguino, del mejor bacalao, claro que sí. Resultado del Athletic Valencia y primer goleador, por si hay empates. Vamos con ello. Hola, muy buenas.
¡Apa, Egunon!
Egunon, ¿quién eres?
Iñaki, de Bilbao.
Venga, pues te apunto por aquí. Iñaki, desde Bilbao. Resultado, Iñaki.
4-1.
¿Y el primero quién lo marca?
Alex Berenguer.
Alex Berenguer, apuntamos por aquí. Berenguer. Venga, perfecto, gracias.
Venga, buen día, Agur.
Agur, buen día para ti también, Iñaki, desde Bilbao, con esa llamada al 696-036-196, el teléfono al que también puedes llamar tú, como lo ha hecho este oyente. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Eneco.
Eneco, ¿desde dónde?
De Ortuella.
Eneco, desde Ortuella, ¿con qué resultado, Eneco?
2-2.
Venga, 2-2, ¿y el primero?
Guruceta.
Guruceta. Venga, perfecto, gracias.
Hola.
Eneco, desde Ortuella. Hola.
Aupa, Alberto, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿quién eres?
Aitor, de Sope, de Sopela.
Aitor, desde Sopela. ¿Con qué resultado, Aitor, para mañana?
Pues 1-0.
1-0, ¿quién marca el de la victoria?
Guruceta.
Guruzeta.
Venga, eso es.
Apuntado queda. Gracias, Aitor. Vale,
a ti, Agur.
Agur. Hola.
Aupa, Arrachaldeón, Alberto.
Arrachaldeón, ¿quién eres?
Sorión, del Lequeitio.
Aupa, Sorión, venga, desde Lequeitio, ¿con qué resultado?
2-0, gol de Guru.
2-0, primer gol de Guruzeta. Gracias, Sorión.
Venga.
Agur. Vamos con más llamadas al 696-036-196, como esta. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Alberto.
Hola, tocayo, ¿desde dónde?
Pues de Santurchi.
Venga, desde Santurchi, ¿con qué resultado?
Pues 2-0.
Sí.
Y mete Vesga.
Vesga el primero. Venga, pues apuntamos a Mikel Vesga. Gracias, Alberto. Agur.
Venga, a ti, agur.
A seguir disfrutando, si estáis de vacaciones, a seguir disfrutando del veranito, ¿eh? Ayer teníamos hasta llamadas también de vacaciones a través de internet, evidentemente, escuchando Radio Marca Bilbao. Hola.
Opa.
¿Quién eres?
Soy Fernán, de Bilbao.
Venga, pues Fernán desde Bilbao, que llama a Radio Marca y nos dice que...
A ver, 2-0 y digo Iñaki, a ver qué tal.
Iñaki, el primero.
Está un poco flojillo, empieza un poco flojillo, a ver si coñe.
A ver si mete el primero y ya.
Eso es.
Ahí todo para arriba.
Y me llevo el bacalao, joder.
Hombre, claro que sí. Venga, gracias, Fernán.
Agur, a vosotros, agur.
Hombre, un lote con su bacalao, su aceite, su pimiento choricero espectacular, ¿eh? Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Javi de Erandio.
Javi desde Erandio. Venga, Javi, resultado.
2-2.
Primer gol del Athletic, ¿de quién?
Iñaki Williams.
De Iñaki, venga, pues ahí apostando por Iñaki y por Guruzeta, fundamentalmente la gente. Gracias, Javi.
Agur.
Agur. Vamos con otra llamada que entra por aquí. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
María de Erandio.
Hola, María.
¿Con
qué resultado vamos en esta nueva 3-2. Temporada de radio?
3-2, Iñaki Williams.
3-2 con goles y con Iñaki de primer goleador. Perfecto, gracias.
Exacto,
María.
Exacto, venga a ti, agur.
Agur, a ver si tenemos
agur.
La suerte.
A ver si hay suerte.
A ver si tenemos, sí, la suerte de ver además también muchos goles, como se vieron ayer en el Villarreal Celta, ¿por qué no?
Fenomenal, encantados de que meta goles, cuanto más mejor.
Gracias,
venga, agur,
María.
¿Eh?
Agur, vale. Hola. ¿Quién eres? Hola, para ti. Escúchame a través del teléfono, si no vamos a hacerlo mal. Hola. Hola, hola. Vamos a dejar esa llamada que no nos oye, aparentemente, por esta otra. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy José, de Porto.
Venga, pues José desde Porto, con un resultado en mente para llevarte un lotazo de bacalao de Gino. ¿Cuál?
Pues a ver, voy a decir 3-1 y marca Iñaki Williams.
Iñaki, el primero. Venga, pues
sí, eso es. Ahí, venga, Alberto.
Gracias, José.
Un saludo.
Agur.
Agur.
Venga, vamos con otra llamada por aquí. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Agustín de Santuchu.
Venga, Agustín Santuchu, ¿con qué resultado?
3-0.
3-0, venga, ahí estamos con goleadita. ¿Quién marca el primero?
Nico, hoy Iñaki Williams.
Iñaki. Venga, pues otro que apuesta por Iñaki. Gracias, Agustín.
A ti.
Agur, por ahora.
Agur.
Iñaki es el principal referente para el primer gol entre nuestros oyentes. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, soy Fermín de Santuchu.
Uy, ¿quién desde dónde, perdona?
Fermín de Santuchu.
Venga, Fermín de Santuchu, ahora sí te he escuchado bien. ¿Con qué resultado, Fermín?
Venga, digo 0-0.
0-0, sin goles. Pues mira,
eso.
No hay más 0-0, así que te lo llevarías tú. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Así está la cosa. Gracias, Fermín.
Así es. A ti, muchas gracias.
Hay que apostar también a llevarse el bacalao, que hay veces, oye, no siempre es con victoria. Hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
José de Miribilla.
José desde Miribilla tiene un resultado para nosotros.
1-0, Alex Berenguer.
Con gol de Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, José.
Muy bien. Gracias.
Gracias por estar ahí, por seguir ahí, en una temporada que empezamos ayer en este directo Marca Bilbao y que volvemos con las porras, con la opinión, con la tertulia, con mucho Athletic, como siempre ya sabéis en este directo Marca Bilbao, que gracias a vosotros pues cada vez es más referente a estas dos horitas del día. Hola, ¿quién eres?
Api.
¿Quién eres?
Aitor, de Ugarte.
Venga, Aitor desde Ugarte, ¿con qué resultado?
1-0, gol de Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Gracias, Aitor, apuntado.
Vale, venga, Agur.
Agur. Aitor, que nos da ese resultado. Y nos viene otra llamada por aquí que nos va a dar otro. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Iván, de Ocharcoaga.
Iván, desde Ocharcoaga. ¿Con qué resultado, Iván?
Bueno, pues la primera del año que me entra, vamos a decir un 3-0, venga.
A lo loco. ¿Con quién el primero?
Pues vamos a ir con Iñaki Williams.
Iñaki. Apuntadito queda. Gracias, Iván.
A ti, Agur.
Agur. Es el resultado para llevarte un lote de bacalao Eguino, ¿eh? Ya sabes que tienes que llamar al 696-036-196, darnos tu resultado y darnos un primer goleador. Y a partir de ahí, pues a esperar a que el Atlético haga el resto, ¿eh? Si hay varios acertantes, pues sorteamos. Y si eres único, pues para ti, un lotazo de bacalao Eguino. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, soy Lester de Sope.
Venga, Lester desde Sopelana, ¿con qué resultado?
2-1.
Primero,
Beales.
Berenguer, venga, apuntamos por aquí. Berenguer, perfecto, gracias, Lester.
Vale, gracias, hasta luego.
Agur. Venga, vamos a ir poco a poco cerrando, que si no se nos va el tiempo. Y además también, bueno, para que mañana os animéis también otro poco de porra para el partido ya de la tarde. Hola.
Hola, buenas. Soy Javi de Uribarri.
Venga, pues Javi desde Uribarri. ¿Con qué resultado, Javi?
0-0. Sin goles.
0-0. Sin goles. Perfecto. Gracias, Javi.
Venga, vosotros.
Agur. Venga, la última. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro. ¿Resultado, Javi?
Buah, me voy a cebar un poco, a ver si sale. 4-0.
4-0. A lo loco, ¿eh? Esto sí que es a lo loco. Venga, 4-0. ¿Quién marca el primero?
Nico.
Bueno, y lo celebra besándose el escudo, esas cosas, ¿no? Algo, bueno, algo así, ¿eh? Vale. Pues venga, pues apuntado queda. Gracias, Javi.
Qué rico, Alberto, tío.
Agur, venga, que sigue sonando el teléfono, pero lo dejamos aquí hasta mañana. Mañana volvemos con más, mañana volvemos con más porra en el 696-036-196. Entre ayer y hoy, por ahora 27 personas que ya han participado en esta porra, que poco a poco va ganando adeptos también, ¿eh? En directo Marca Bilbao, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca. Cuéntaselo a todo el mundo, ¿eh? Que además, antes de finalizar temporada, cambiamos de dial y lo mismo hay alguno que está despistado, ¿eh? 91.4. Si alguien tiene alguna duda, se lo dices tú. Si lo comentáis, que joder, pues escuchaba yo aquí a Santa Cruz y la gente está buena que viene a las tertulias y ahora ya no lo oigo. Pues 91.4, siempre disponible también en podcast cuando termina el programa. Hasta mañana. Buena tarde. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca, a las 3 de la tarde. Si es que os lo repito mucho, pero yo creo que por repetición nos va a quedar que después de la comida, a lo mejor muchos estáis terminando ya de comer, otros estáis arrancando ese momento de descanso, estáis en la piscina, estáis en la playa. Sea como fuere, os acompaña la radio. Primero, porque os gusta la radio, porque sois amantes de la radio, gracias por sintonizar Radio Marca y porque sabéis que hasta ahora os esperamos nosotros con buenas recomendaciones en Cuídate, recuperando momentos de la temporada que podemos adaptar a esta época del año. Momentos que quiero que no queden ahí en saco roto y que creo que es importante que recuperemos. Así que vamos a disfrutar la próxima hora de las buenas recomendaciones y momentos que hemos vivido en Cuídate. Comenzamos.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
¡Vuelta!
¡Vuelta!
La Vuelta a España todos los días en Radio Marca. Desde el 17 de agosto al 8 de septiembre, de Lisboa a Madrid, cada tarde a las 4. A las 4, final de etapa con José Rodríguez y todo su equipo. Roglic, Kus, Mikel Landa, Carlos Rodríguez. La Vuelta a España en Radio Marca.
De Marrano para arriba, para arriba, para arriba.
Este verano lo damos todo.
Sí, sí, todo.
¡Vuelta!
Vamos con ello, vamos con los contenidos. Estamos con Boticaria García, ya sabes, a veces los martes, otras los jueves, nunca se sabe, generalmente los miércoles, que es su día. Pero hijo, entre Eurocopa y los Juegos Olímpicos, si es que casi casi no se sabe cuándo aparecemos y cuándo no. Esto del deporte en directo y tanta competición tiene muy mal gusto al ponerlo en hora Cuídate. A mí esto no me gusta nada, también os lo tengo que decir. No me gusta mi hora de Cuídate, luego sí, luego disfruto los Juegos Olímpicos, cómo no. ¿Sabéis quién disfruta mucho? No sé si de todos los Juegos Olímpicos, sino de algún deporte concreto, pero del bádminton fijo, porque nos he dicho que está con nosotros. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo vais?
Del pique... Ay, jolín, se me ha ido ya el nombre. El pickleball y el bádminton. Esos son tus deportes.
Verás tú cuando el pickleball lo hagan olímpico. Le quedan nada, dos telediarios.
Bueno, yo siempre he dicho que el día que lo hagan olímpico probablemente seas una de sus representantes y vayas incluso de abanderada en los Juegos Olímpicos.
Eso es. Eso es lo que me falta a mí, ser abanderada, de mis checks que me faltan por hacer.
¿Qué te gustaría más, ser abanderada o directamente ir a los Juegos Olímpicos a jugar?
Hombre, yo si puedo ir al barro, lo mejor. Ya sabes que yo me postureo poco. Yo lo mío es ir allí a ponerme la camiseta y sudarla. Pero sí, creo que llego un poco tarde para esas cosas, también te diré.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Si se destaca, nunca se sabe. Es verdad que, claro...
Hombre, bueno, habrá categorías senior de esas, ¿no? O sea, categoría silver.
Sí, los Juegos Olímpicos de los Silver, claro.
Pues eso.
Pues en algo de eso, claro, tendremos cabida. Pero yo lo veo el tema de el pickleball en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no? Oye, como cada 4 años pues sale una disciplina donde se incluye dentro de los Juegos Olímpicos, ¿por qué no va a ser esta? Aún así, lo tuyo es, como deportistas, yo sé que te encanta Carolina Marín y el bádminton.
Soñaremos despiertas.
Bueno, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Bueno, no.
Yo cosas más raras he hecho, ¿eh?
Siempre decimos lo mismo. ¿Te acuerdas que un día estuvimos hablando esto de las frases hechas, de si puedes soñarlo, puedes hacerlo y
sí,
tal?
Sí,
no
sí,
lo
sí,
sueñes
sí.
Porque no vas a ir a los Juegos Olímpicos.
Psicología positiva.
Sí, mucho. ¡Ay! Estoy con el diario de los estoicos, te lo dije en su momento.
¡Ay, sí! No me digas.
Sí.
¿Con Marco Aurelio a tope?
Sí, me lo dijiste tú, tardé un par de meses, luego me hice con él, bueno, me lo regalaron de hecho, porque hablándolo con mi cuñado, que estaba con el diario de los estoicos, dije yo, pero si es el que me ha dicho Boti. Me dijo, pues empiézalo cuando quieras, no tienes que empezar el 1 de enero. Oye, pues lo regaló y empecé. Y muy bien, muy bien.
Pues me alegro, ya me irás contando tus progresos.
Sí, ya te iré contando, pero para que vean todos, que esto...
Además,
hace unos...
como se va escribiendo cosas, tú vas escribiendo tus reflexiones, lo que te pasa, cómo te afectan a ti, las cosas,
muy chulo.
No, no, la verdad que está estupendo, porque aparte tienes huequito dentro del libro para ir escribiéndote tus cosas, tus ya tengo post-its, colores y de todo, eso parece el arco iris, vamos.
Me encanta, es motivación, eso es motivación.
Me encanta, me encanta. En enero creo que estuvimos hablando, diciembre-enero, del diario de los estoicos, os lo digo por si, porque hablamos mucho de este tema y estos libros que se leía Boticaria así un poco random, pero antiguos. Y muy bien, o sea, muy bien. Si queréis, os escucháis el podcast y así ya sabéis de qué estamos
hablando. Bueno, son libros antiguos, pero les han dado una vuelta. Este es el Diario de los Estoicos. Lo que hacen es recopilar Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Y lo que hacen es pues darle una vuelta, explicarlo un poco para que sea un poco menos durillo. Aunque realmente esta gente escribía muy bien, ¿eh? Y todo lo que escribían lo puedes aplicar hoy en día sin problema.
No, no, totalmente, porque hay algunas frases que te vienen que son, bueno, más o menos textuales de la época, pero bueno. Que obviamente no te digo antiguo porque no te vas a encontrar a Elizabeth Benavent o a Javier Castillo, pues no.
No, 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 no. No, y no hay referencias sobre Netflix, ni hay referencias sobre las redes sociales. Pero lo que les pasaba y la manera de entender las emociones, en el fondo, se puede aplicar a lo que nos pasa hoy en día.
Totalmente, ya te lo digo yo. No hablaban de TikTok, pero ¿cómo tenemos que enfrentarnos a TikTok? Desde luego que sí. Y a las modas y todas estas cosas también hablan de ello. En fin, bueno, de hecho, fíjate, el tema que vamos a hablar hoy está muy de moda, bueno, lleva de moda tiempo el tema en general, pero cada vez se habla más de ello porque también, como están las redes sociales de por medio, son los fármacos para la obesidad.
Eso, ¿eh?
Y hablamos y hablamos y hablamos y cada vez salen cosas nuevas y cada vez, o por lo menos se hacen más virales, fármacos para la obesidad. Todavía no está inventado aquí el milagro, la píldora milagrosa.